Esta entrevista fue realizada en el año 2022 y por motivos técnicos, básicamente estaba en un disco duro que se me estropeó y no la he podido recuperar hasta hace poco, pues no ha sido publicada hasta ahora. En fin, seguro que los temas siguen vigentes, o sea que disfrutaréis de la entrevista.
Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy tenemos aquí a Juan Carlos García Crespillo, también conocido como Blue Eyes, y es una persona que ha trabajado en un título que seguro que conocéis, que es el Cyberpolice. Y ya sé que aquí hemos hablado con Antonio Ruiz y Tony Gálvez, ¿no?, en un programa hablando precisamente de este juego, pero bueno, aquí tenemos uno de los responsables del mismo y qué narices, nos va a contar también un poquito, pues, de su punto de vista, pues de lo que sería la escena de la Amiga y lo que sería ya el desarrollo de videojuegos en España en los 90, ese terreno poco fértil, vamos a decirlo así, que teníamos. Buenas, Juan Carlos, muchas gracias por estar por aquí.
Buenas, Javier, gracias a ti por tenerme aquí en el programa.
Hay que dejar una oportunidad aquí a los compañeros podcasters porque me han dicho que tienes un podcast también y que hablas de videojuegos.
Sí, sí, tenemos un podcast de que lleva ya este año, creo que cumplimos 10 años la... Vaya, parece mentira que fue ayer, ¿eh? Que es La Hermandad, que es un podcast...
Estaréis forrados ya, me cago en la leche.
Sí, sí, sobre todo eso. Es un podcast un poco... Podría describiros si habéis visto la película de Madre la Americana.
Uy, qué maravilla.
Animal House, pues es un poco ese tipo de podcast, un poco... Empezamos siendo bastante más sinvergüenza de lo que somos ahora, eso pasa con la edad, ¿no? Pero es un poco charla de colegotes, un poco de gente que algunos han estado en la industria, son gente que, como ponerte un ejemplo, una especie de Digital Foundry en podcast, pero para gente bastante más sinvergüenza, ¿no? No hacemos muchos amigos tampoco. También es verdad que nuestra mentalidad es, y empezamos con ella, ¿eh? Empezamos a hacer podcast y cuando nos aburramos dejamos de hacerlo. No nos debemos a nadie, sí. No vamos a presentarnos a premios ninguno y tal. Y 10 años después todavía la gente nos aguanta, que es lo milagroso, ¿eh?
Bueno, a ver, ya te digo que cuesta que la gente le guste tu programa, porque podcast, levantas una piedra y salen 10 podcasts. Entonces, sí, sí, sí. La gente que os va escuchando, pues eso, chapó para ellos y chapó para vosotros, pues por hacer todo el trabajo también, hay que decirlo. ¿Qué narices?
Sí, sí, gracias por él. Pero ya os digo, yo escucho tu podcast, la verdad. Y me parece, lo que he dicho al principio cuando hemos empezado a hablar, que es un trabajo que no está pagado, pero que luego se recompensa mucho con la gente que te escucha, le haces el día más ameno a mucha gente, ¿no? Que está trabajando, está escuchándote. Y yo siempre he dicho que cualquier persona que cree algo, te guste o no te guste, o no esté en tu onda y tal, siempre hay que agradecerle su tiempo por el trabajo. En este país, evidentemente, como tú has dicho antes de coña, salvo excepciones, nadie del podcast está pagado, tampoco era nuestra intención, ¿eh? Pero yo ya te digo, un chapó por todos los creadores de podcast y por toda la gente que ayuda a hacerle el día más ameno a los demás.
Ya ves, no, y además aquí siempre lo decimos en la Chus, nosotros hacemos los podcasts que nos gustaría escuchar y está muy bien, ¿no?, que se hable del desarrollo español en los 8 bits, pero bueno, eso ya pasó, ya lo hemos escuchado casi todo, aún queda alguna cosita, ¿eh?, por ahí que no ha salido de algún cajón. Y con muchas ganas de escucharlo, claro que sí, pero qué coño, vamos a meternos de pleno en los 16 bits, en los 32 bits, porque esto en España también hubo, poquito, pero algo hubo. Oye, ¿tú tuviste un Spectrum también o qué?
Yo tuve un Spectrum, es que fue muy curioso, yo tuve un Spectrum, aunque la gente cree que el tema de la guerra de consolas y de ordenadores es algo nuevo. Y por los cojones, lo que pasa es que antes no había Twitter, ni había foros de internet, pero yo me acuerdo que la gente se organizaba en bandos. Además, yo no sé, supongo que cada ciudad tendría su idiosincrasia en esto de los bandos. Yo sé que evidentemente la gente de Spectrum era mayoritaria en España, Pero yo siempre pivoté más alrededor de la gente de Commodore. Siempre que uno pivota, yo creo que la gente que con los primos, los amigos, la gente que conoce, ¿no? Yo pivoté a la gente de Commodore, pivoté un poco luego con gente de MSX, que siempre eran los raritos. La gente de MSX era muy especial. Y el Spectrum para mí siempre era como el ordenador. A ver, se va a ofender mucha gente por esto, pero ahora no tengo esa percepción, ¿vale? Pero en su momento era el ordenador cutre. Claro, tú veías un juego de Commodore 64.
El que tenía más gente, claro.
No, pero cutre me refiero al tema de gráficos, de scroll y tal, porque yo, claro, con lo que te juntas uno es que como te juntes con programadores y con gente que valora otra serie de cosas en los juegos, de ahí viene la escena de demo, y la gente veía un juego y te decían, es que este scroll es una mierda, esta música está muy mal, y claro, el Spectrum fallaba en todo eso. Luego con el tiempo te das cuenta que el Spectrum tenía un catálogo de juegos acojonante. Y que al fin y al cabo era lo importante, tener juegos, ¿no? Un poco el ejemplo de la Game Boy versus la Sega, esta, la Game Gear y tal, ¿no? Y claro, yo tuve un Spectrum, bueno, perdón, tuve un Commodore 64, cedido por un primo, porque yo en aquella época estaba a dos velas, como yo creo que el 99% de los chavales de nuestra edad.
Sí, sí.
Y este Commodore ya tenía un rodaje y se rompió. Total, que yo fui al Corte Inglés con mi señor padre, que era de la hermandad del puño, a comprarme un Spectrum. Y iba resignado, te lo juro. Yo iba a decir, bueno, venga, ya está, por lo menos aquí algo hay que darle, ¿no? Y a todo esto, que mi padre era de estos señores que va al Corte Inglés a comprar una fregona y se viene con una tele de 60 pulgadas, ¿sabes? Y estando allí le comentó el señor a... ¿Y no le interesa a usted comprar el Amiga este que acaba de llegar? Como mi padre no tenía ni puta idea de los ordenadores y me miró y me dijo, ¿te gusta este? Y como evidentemente, tú imagínate la cara mía.
Madre mía.
Ir a comprar
¿Eso
un
en qué año?
Eso fue en el 98, puede ser el 99.
Joder, pues. No, sí, en el 88-89 sí.
Perdón. Es verdad, ya uno tiene tantos años que va olvidándose. Sí, sí, en el 89, creo que fue.
No estaría 89. Mal. Estaría sí. Mal. Ves Matrix, ¿no? Y saca ahí el Nokia, ¿no? Y está programando con el Amiga 500. Yo lo compro, ¿eh? Ese Matrix también. Sin problemas.
Total, que me fui con el... Ese día cambió la percepción de mi padre en mucho sentido. Me fui con... fui a por un Spectrum y me vine con una Amiga 500, ¿no? Con su monitor y joder. Todo en color, ¿eh? Sí, sí, eso fue...
Pero yo eso es una triunfada impresionante, vamos.
Sí, sí, bueno, yo fui con el... Cuando tú comprabas antiguamente un ordenador, te daban como un vale, ¿no? O un recibo o algo. Claro, yo fui corriendo al recreativo, porque en aquella época donde se reunía la gente eran los recreativos. Yo no sé si vosotros en vuestra... ¿Qué edad tiene tú, Javier? Más o menos.
Yo soy del 78.
78, bueno, pues nos llevamos unos 3 o 4 años. Pues en aquella época era normal que la gente se reuniese en recreativos. Aunque tú... El tema claro, de
en
las
esa época tenía 11 años, en los recreativos un poquito más adelante sí que iría, asiduamente, pero todavía no.
Sí, bueno, yo es que frecuentaba los recreativos de los 6, o sea que mundo aquel era de los recreativos, todo hay que decirlo.
Ya ves.
Y ese misticismo que había, claro, la gente, y yo fui al recreativo corriendo, que mis amigos estaban allí, claro, y la mitad sin jugar, porque esto de ver jugar streamer no es nada nuevo, esto ya se inventó en los 80 con los recreativos, ¿eh? Cuando tenías tú lo ibas a ver a jugar a la gente.
Echabas tu partida y ahí a mirar la tele, sí, sí, directamente.
Yo me acuerdo que la gente miraba hasta ¿cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua cuando una recreativa te pone la demo del juego.
Sí, es la demo, pero tiene un nombre.
Sí, tiene un nombre.
No me acuerdo, yo tampoco.
El Atrac, ¿no?
El Atrac Mode.
El Atrac Mode. Y la gente se ponía allí a ver el Atrac Mode, ¿sabes? O sea, que era alucinante los casos que estábamos por la... Es que en aquella época yo siempre...
No, y que además había máquinas que cuando traían la máquina nueva tú no sabías de qué iba. Entonces veías el Atrac Mode y dices, ah, pues es un juego de naves o es un juego de lucha.
No, pero esa era la ceremonia de meter una máquina nueva porque normalmente los muebles en España no tenían... Eran todo era la placa lo que cambiamos, no el mueble.
Eran los videoback, por ejemplo.
Exactamente. Y la ceremonia de encendido de una máquina nueva, aquello era acojonante. O sea, yo ahora mismo me estoy riendo de lo que era jugar antes, ¿no? Y yo llegué allí a la creativa con el vale de la Amiga. Bueno, no se lo querían al principio mis amigos, ¿eh? No se lo quería ninguno. Y nada, pues ya te digo, es más, ese día, no debería contarlo, pero yo creo que mi padre está en una edad que le importa tres cojones. Mi padre siempre ha sido un tío muy recto, muy... no se te ocurre ni fumar, ni beber, bueno, con la edad, como yo te vea robando algo en la vida, te arranco la cabeza, ¿no? En plan, lo típico de los padres de la época. Y habiéndome comprado la... Bueno, pues, preguntó qué valían los juegos de la época. Los juegos de la Amiga valían caros para aquella época. Que fíjate tú, que con el tiempo...
Carísimos.
Pero es que luego el propio tío del Corte Inglés te ofrecía los juegos piratas, ¿eh?
Es que yo nunca vi un juego original en la vida. Yo creo que solo vi en casa de un colega que iba a jugar a su amiga, el pequeñito, el que no era la Amiga 500, ahora no recuerdo si era la Amiga 1000 o el Amiga 600, igual el 600. Él tenía el pack aquel con el Deluxe Paint y cuatro cosas más, y eso es lo único original que yo vi en mi vida hasta que descubrí el mundillo este de la informática clásica, tío.
Sí, sí, claro. Yo te digo que yo conozco un mogollón de gente de Amiga que no ha comprado un juego en su puta vida y ahora con este del retro los tienen todos originales. Que es alucinante.
Sí, pero edición inglesa, porque aquí no se vendía
nada. Pues mi padre preguntó qué valían los juegos, se lo comentaron y nos fuimos. Y estando en el autobús, porque había juegos de Amiga que venían en unos estuchitos como muy finos. Evidentemente no todo era la caja grande, ¿no? Estando en el autobús, bueno, yo ya emocionado porque... Bueno, es normal que hasta que no tengas el ordenador en tu casa no te lo crees, ¿no? Y mi padre, todavía me acuerdo, se saca de la chaqueta tres juegos que se había mangado en el Corte Inglés, tío. Yo me quedé, pero vamos a ver, te has pegado toda la vida diciendo que no me... Y él me dice, mira, esto ya, me he gastado 170.000 pelas de la época.
Esto ya está pagado, ¿no?
Esto ya está pagado. Y en el fondo, a ver, tiene su lógica, ¿no? Que son 170.000 pelas de esa época, que es dinero, ¿eh? Y todavía
eso
me acuerdo...
Seguro que el de la tienda no le quiso regalar nada con el Amiga y por eso cayeron.
Y todavía me acuerdo de los tres juegos. Uno era el Baal de Synopsis, el Super Golan Goals y otro que era el Galaxy Force, creo que eran malísimos, pero bueno. Es que del shock que me dio aquello, ¿no? Total, ya con el Amiga dentro, que una cosa que sí es cierto que tenía tener un ordenador como el Amiga es que había muchas escenas de gente creando. Tú acabas de mencionar el Duluth Pine. Yo creo que el Duluth Pine es una de las cosas que más ha hecho creador en la escena de Amiga en este país.
Bueno, y los disquetes era una cosa relativamente bien de precio. Bueno, en el 88, 89 serían caros, pero es una cosa que le podías meter bastante información y cómodamente, rápidamente, se podía compartir. Tú te lo podías grabar de una Amiga al otro sin tener que poner un doble pletina y saber dónde empieza y dónde acaba. Es que es una facilidad impresionante.
Eso fue otro mundo. Pero ya digo que para un chaval de la época todo era caro, hasta los disquetes, pero bueno, ahí estaban...
Sí, yo en el 91 o así compraba los disquets sueltos, los de 3,5 a 100 pelas, si no recuerdo mal, de alta densidad. Los de Amiga entiendo que eran de doble, con lo cual valdrían un poquito más barato.
Sí, valdrían más barato. También estaba el rollo de comprarlos en grandes cantidades, ¿no? En plan, bueno, grandes cantidades, te estoy hablando de 20 o 30 disquets. Que... Pero sí, bueno, es que tú ibas a una parte de la escena de Amiga, porque la escena de... A ver, no lo sé desde el punto de vista del PC, porque ahora te comentaré esto del PC, que Alberto ya lo dejó caer un poco en la entrevista. La escena, yo creo que de demo en España fue cosa de la Amiga al principio.
Sí.
Tú ibas a una...
Estuvo aquí Javi Arévalo, Jare, que ya lo dijo, dice, nosotros éramos los raros los que íbamos con PC, la escena aquello era de amigueros a tope.
Pero es que me sorprende total que hubiese gente de PC allí, ya te digo, porque, y esto lo voy a comentar ahora, y yo soy un tío que soy muy, el Amiga yo le he agradecido toda la vida porque soy un ordenador que todo el mundo tiene su experiencia, cada uno tiene la suya, ¿no? Yo sé que habrá gente que te dirá lo mismo del MSX y tal. Para mí el Amiga fue el ordenador que más me ha hecho... reunirme con gente, era como una especie de mundillo, pero tenía su lado negativo, y es que la gente era muy fanática. O sea, el odio que se le tenía al PC no era ni normal. O sea, yo lo veo ahora desde la distancia, y era un poco... me recuerdo un poco lo que pasa ahora con las consolas, la gente de Xbox, con PlayStation y tal, porque cuando tu sistema es el minoritario, aunque en España había mucho Amiga, pero es verdad que el Amiga a la larga cada día fue siendo más minoritario, y que te da... Claro, cuando tú estás en esa burbuja y te alimentas de revistas de Amiga... te reúnes con gente que tiene Amiga, no lo ves, pero con el tiempo y la distancia y coges la perspectiva global del desarrollo, la Amiga ya en el 91-92 iba de culo. O sea, solo tiene que ver la historia de CinemaWare, que hicieron el Rocket Ranger y algunos juegos, sabiendo que ya la Amiga se hundía en ello. Lo que pasa es que eso es...
A ver, y que realmente, si te das cuenta, es un poco paralelo al MSX, ¿no? Tú ves que se está hundiendo el barco, siguen habiendo mucho fandom, ¿no? Mucha gente a tope con la plataforma, publicaciones, fanzines, etcétera. Pero claro, ese resquemor que te queda de y mañana qué va a salir, que igual mañana ya no queda nada más, pues estaba
claro,
bien.
Claro, y el PC iba cada vez aumentando más. Tú veías la aventura gráfica como el Monkey Island 2 en PC, ya la cosa es. Es verdad que el PC costaba mucho más dinero, pero de todas maneras también el Amiga ha resonado más que el MSX, no ahora, sino porque el MSX es otra cosa curiosa de lo que está pasando ahora, el resurgir de este sistema entre la gente retro. El Amiga ha resonado bastante porque muchas de las empresas grandes de videojuegos, yo tengo amigos que empezaron con el Amiga y ahora trabajan en empresas de videojuegos, de Europa, sobre todo de Europa, vienen del Amiga. O sea, los mismos de DICE, del Battlefield, son los gente de Digital Dream, del Pinball. La gente de Synopsis, toda la gente de Synopsis venía de la Amiga. Luego Synopsis se convirtió en Sony Europa. Tegan
Sí, no,
T17.
Gremlin no sacaba nada para PC casi, lo sacaba casi todo para Amiga.
Claro.
Sí, hubo una época ahí entre el 88-92 que sí que había mucho, mucho, mucho desarrollo. 92 me he pasado, ¿no? 91, que había mucho desarrollo para Amiga, pero bueno, chicos, la gente que de Commodore o la gente que se quedó con la marca Commodore,
Sí.
pues era una persona con recursos, bueno, una empresa con recursos limitados y pasó
Claro.
lo que pasó, pues bueno, es lo que había. Es que estás compitiendo contra unas máquinas que se vendían para las oficinas, para el trabajo, para estudiar, para todo, y que había 200 marcas diferentes. No se puede competir.
Yo siempre lo he dicho que a mí en el tema de los coches, la Amiga me recuerda, bueno, al DeLorean le fue mucho peor.
Al DeLorean.
Pero era un poco el DeLorean de la época, era el deportivo, el coche rarito, que al final pues sucumbe a la máquina más mainstream, ¿no? Que fue nada, al final PC. Es que el tema, claro, yo me estoy recordando de toda la batalla que había entre Amiga y PC. Alberto también te lo contó, como te he dicho antes. O sea, Alberto, cuando se compró un PC, hubo gente que literalmente dejó de hablarle. Porque era un traidor y yo me descojonaba con eso. O sea, yo siempre lo he dicho, yo a mí me encantan todas las máquinas, yo amaba a mi Amiga, pero coño, tú veías el Doom, que yo creo que fue el juego que le dio la puntillita a la Amiga, en ese
Sí,
sentido.
está clarísimo.
Es más, la gente de Amiga intentó copiar el Doom de todas las maneras posibles. No eran malos clones, pero era todo un poco como AliExpress, ¿no? Como aquel que dice, no es lo mismo, y se ve.
Querían el Doom y salía el Wolfenstein,
Sí, y con suerte, ¿vale? Había cosas en condiciones y tal. La Amiga ya cada vez, y además lo que tú has dicho, una máquina que se quedó estancada en el tiempo y el PC iba creciendo cada vez más. Yo me acuerdo cuando se inició el tema de desarrollar como Balance, cuando empezamos haciendo juegos de
Eso,
Amiga.
pero explica un poquito antes. O sea, os metéis en la escena y tú y varias personas, digamos, amigos, ¿no? ¿Hicisteis este grupo de desarrollo o esto pasó un bastante tiempo desde que os
Primero
metéis en la escena?
fue un grupo de demo escena de Amiga, ¿vale? Que era Balance, cada uno teníamos nuestro nick. Alguno tenía
Vuestro
novio, no
nick,
lo sé.
sí.
Y claro, cada uno, en los grupos de demo escena, cada uno tenía su función, estaba el diseñador, el grafista, el músico, el programador. Siempre había más grafistas y músicos que programadores, pero bueno. Y empezamos haciendo demo. También empezaron haciendo demos eróticas, ¿vale? Porque eso es una cosa, en algunos aspectos era lo más fácil de hacer. Buscaba gente con
Mira,
un
como el MSX.
digitalizador, exactamente, como todo Dios.
¿Ves? Es que todo está ligado.
Nosotros creamos, fíjate tú, con programa. Esto sí es ya de programación y en su momento la gente se flipó un poco. Empezamos, teníamos gente de MSX2 y gente de Turbo R y tal, y gente de Amiga. Y queríamos hacer un fanzine de anime y tal, porque hicimos uno, la verdad, que para mí, gusto, uno de los mejores fanzines que se hizo. Solo un número, pero o sea, un número porque fue tan difícil de hacer y tenía tanta programación. O sea, un fanzine, normalmente en la época un fanzine era una serie de fotos y tal. Este no, este tenía un menú, tenía juegos, tenía de todo. Uf, eso fue una barbaridad. La gente, la verdad, que flipó bastante con el fanzine.
Era
¿Por
un
qué no hicimos
fanzine en disquete.
en disquete? Sí. Y
Joder.
pero la verdad que era casi un juego, porque tenía, tú imaginas, era como una Encarta, y encima tenía hasta un juego de Goku, bueno, una barbaridad.
El
Pues,
juego ese de Krilin que tenía que saltar.
no, otro, un
Ah,
juego
vale.
de lucha. Fíjate tú, una demo que no se
Anda.
terminó, pero se veía, vamos, para la época se veía bastante bien. El del Krilin de saltar es otra cosa que hicimos para una party, ¿vale? Que fue un
Vale,
juego
vale,
que
vale.
era, que no te lo contó Alberto, pero el juego cuando terminaba la pantalla salían digitalizaciones eróticas también.
Eso no lo dijo él en la entrevista, pero luego lo vi y lo comenté con Logarán, que sí que salían.
Que hubo polémica porque yo, a ver, había un tío en el grupo, que era amigo mío, pero él solo quería poner digitalizaciones, escaneos de Playboy, revistas, tía, y yo creía que no pegaba. Bueno, dije, búscate una, como hacían en MSDX, con el pitch up y tal, búscate un dibujo, porque en aquella época mangábamos lo que no estaba escrito. Las cosas como son. Pues empezamos digitalizando directamente pantallazos de MSX, blanco y negro, con los coloreamos, hasta que uno de los programadores, porque otra cosa no, pero teníamos unos programadores que te cagas. O sea, se inventó un sistema para mangar archivos, meter un disco de MSX o meter archivos de MSX en el Amiga que los reconociese y mangarle los gráficos al propio juego. Algo que en aquella
época. O sea, ripear gráficos.
Sí, sí, pero de una manera muy profesional, o sea, muy loca. O sea, cuando te cuentan estas historias de desarrollo donde hay gente que conectaba la recreativa a un ordenador para mangar los sprites, las tablas de colores, a juegos pues de casa, ¿no? Es un estilo. O sea, para una mierda de hacer, de copiar gráficos eróticos de anime, pero bueno.
Bueno, pero a lo mejor al chico este que lo estaba programando se le había metido en la cebolla sí, que sí, quería no. hacer eso. Así, y esa es la gracia de la programación.
La gracia, claro, sí, claro. Sí. Los programadores son gente que tienen un problema, tienen que solucionarlo. O sea, aunque sea el problema sí, estúpido, sí. Siempre ocurrió. Pues hicimos bastantes demos, creamos, yo me acuerdo que para la época, o sea, nuestras demos lo que más yo valoraba, y digo ahora, por la época no tanto, ¿no? Era algunas rutinas que tenían los programadores, ¿no? Que hicieron las demos, el parallax este del Street Fighter del suelo y tal. Y un día decidimos hacer juego. Empezamos con Amiga, esta gente ya había hecho juegos para shareware, que la verdad que, como ya te comentó Alberto, aquello del mundo del shareware era una
bueno, locura total. Él dijo que, claro, él enviaba el juego a Inglaterra, me parece que era, que salía un listado de shareware y dice que en total ganó pues 30 euros de todo.
Es que los piratas, los ingleses no tienen fama de pirata por gusto, pero bueno, ya te digo. Hicimos más juegos, incluso se le olvidaron, yo creo que se le olvidó. Cuando yo conocí a esta gente, estaban haciendo una aventura gráfica que se llamaba Lost in Time, que estaba bastante bien para la época, o sea, estuvieron moviéndola y tal, pero lo que como era de Amiga solo, costaba mucho mover un juego de Amiga en España. ¿Por qué? Porque es que, y te lo decían con toda la razón del mundo, es que no vendemos.
Es que yo creo que menos Dynamic que sacó alguno, como el Risky, ¿no? Tenía versión.
Pero el Risky Boo se lo sacó porque se lo llevó ya entero. Y le vio
bueno, la versión pero al final lo. Claro, pero al final lo sacaron, o sea, ¿me entiendes?
Claro.
Que tú ibas con un juego de Amiga, Digital Dreams Multimedia, y te dicen, mira, la puerta está ahí. Hasta luego. Sí, o sea, no, que al menos esta gente sí que lo sacaba.
Claro, pero yo difiero un poco de lo que dice Alberto, lo que decía Alberto de que el juego había que llevarlo primero un poco y después que te lo financiases, depende. Si es de PC, no te lo
digo. Pero bueno, vamos.
De Amiga, vamos, tenías que llevarlo entero. Ya te lo digo.
Vale. Digamos, están haciendo una aventura gráfica para Amiga que se quedó colgada ahí, pero tú no estabas.
Yo estaba todavía. Externo, estaba todavía, yo era muy joven, que se está hablando con 14, 15, 16 años, no me acuerdo. Y yo estaba colaborando siempre. Porque yo lo que he hecho muchas cosas, aparte de diseñar, dibujar, ha sido colaborar. En plan, a ver. Mi amigo me decía que yo era el John Milieu del asunto, porque llegaba y había una cosa que no tenía mucho sentido, y yo decía, pues mira, a esto y aquello tal, y queda mejor.
Y esto está juego, roto, arréglalo, ¿no?
Sí, no, pero va un poquito más en plan del punto de vista de diseño y tal. Y esta gente, el juego era, la verdad que no estaba mal. El juego, si te digo, es un descojone porque era habían recuperado el bigote de Hitler y lo querían clonar, que luego, a los años, salió una película española que se llamaban, literalmente ellos robaron la picha de Hitler. Y esta gente lo hicieron y el juego estaba súper bien. O sea, yo ya para la época me pareció excelente. O sea, yo una pena que no llegase a ningún lado porque luego había un chaval que había hecho todo. Era un Monkey Island 2, básicamente. Y yo te diría que el tema de fondos y tal no estaba muy lejos porque usaba la misma técnica. Un chaval dibujaba los fondos en 2D, ¿no? No leo y tal, y luego se digitalizaba porque una cosa, no, pero material teníamos buenos ordenadores de la época, teníamos todo el material a nuestra disposición, ¿no? Para la época, ¿eh? Y luego esta gente pues decidió dejar de hacer juego de Amiga, e incluso mandamos juegos que ganaron algunas competiciones de revistas de Amiga de la época, y el tema, como era muy, 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 muy de Amiga, y vieron que el desarrollo de Amiga no funcionaba, lo dejaron.
Sí.
Y siguieron con las demos. Hasta que vino, como contó Alberto en su programa, Alberto se compró un PC y empezó a hacer juegos de PC. Y entonces ya esto era otro tema. Ya en los juegos de PC, sí, podías presentar un juego de PC y que le prestasen atención.
Que sí, que interesaba PC, a las distribuidoras, ¿no? Que era lo que básicamente queríais vosotros.
Claro. Alberto hizo aquel juego este que ganó el premio que no le pagaron, aquello fue una odisea. Yo
me el de la... Espera, vamos a repetir, de la PC actual, de esa revista que Alberto, no le querían pagar.
Alberto es muy buena persona. O sea, es un tío que es muy buena persona y siempre te va a contar la versión más sanitizada del asunto. O sea, ya se habló incluso de ir allí a sacar al tío en plan mortal en Flemón por la ventana, ¿sabes? Pero bueno, ya llegaron un acuerdo, Alberto cobró y Alberto empezó entonces a hacer porque esta gente dice, Alberto siempre ha sido muy fan de los shooters. Yo, por ejemplo, a mí nunca me han gustado los shooters, pero no me han gustado. Yo soy una, y en nuestro programa lo decimos mucho en el podcast, hay que diferenciar que un juego sea una mierda a que no es para ti. Que no tenemos una categoría que no es para mí. Pues a mí no me gusta el FIFA, pero no considero que es una mierda de juego. Pues lo mismo, yo los shooters no me han gustado, sobre todo porque yo siempre he sido una persona que cuando jugaba juegos quería sobre todo explorar, hacer cosas. Yo siempre he sido muy fan de los juegos de Free Skate. ¿Te suenan los juegos de Free Skate?
Free Skate, los sí, que son así en una 3D primigenia.
Exactamente. Yo me he llevado muchas burlas de mis compañeros cuando tenía el Amiga, porque yo era un fan de los juegos 3D primigenios. O sea, yo era el Free Skate, el Castle Master, el Damocles, después me encantaba el Hunter, un juego de Amiga que no sé decirlo en español, que era predecesor del GTA y tal. No sé si te acuerdas de ese juego, que ibas por islas.
Del Hunter, no. Un juego me acuerdo que... del Midwinter, por ejemplo, que es de
en Midwinter 2, exactamente, Midwinter 1 y el 2, bueno, que la gente me veía jugar en Midwinter y se reían de las cajas de zapatos, así que, porque claro, los vehículos de la época, un cuadrado ahí.
Hostia, claro, tío, pero es que hay un juego que es como el, ¿cómo se llama este? Ay, el Crash Nitro Karts, el Cluster Racing.
¿Tú un carrace?
No, pero no tiene nada que ver, es batallas de pots. Que tú llevas un pot y tienes un escenario y básicamente le tienes que pegar misilacos a los otros pots. El lo tenía original en PC. Blase? No, que va. Es algo, no sé qué,
Falcon o algo así. Juego. Sí, puede ser. Sí. Es que también los franceses, a mí me gusta mucho el desarrollo francés porque eran muy experimentales con estas cosas. No solo en polígonos, después el Cybercon 3, que era un juego muy bueno de la época. Es un juego que se han perdido en el tiempo, pero luego fueron muy revolucionarios. Ya te digo que el Damocles, para mí, no es el juego más revolucionario que había de la época, junto con el Hunter este. Y se han perdido en el imaginario colectivo de la gente. Bueno, porque...
pero es normal, porque con esos gráficos y digamos, el poco impacto que hubo en el mercado, y además la gente pero... tampoco es que jugasen mucho en esa época.
Pero, por ejemplo, tú de Mike Singleton, el Lords of Midnight, un juego... También es verdad... que te estoy hablando desde el punto de vista en España. En España ese tipo de juegos no triunfaban tanto. Y aparte que el imaginario colectivo del videojuego hoy en día, cuando tú escuchas gente en entrevistas, cuando escuchas, ves revistas, cuando ves webs y tal, es más norteamericano.
Son las consolas.
Sí. Y es más norteamericano. O sea, la historia, yo por eso me gusta mucho vuestro programa, porque vuestro programa está enfocado más, y sobre todo yo alucino, con el tema de que le habéis dado caña al desarrollo español, que salvo libros y tal... Aquí se habla muy poco. O sea, tienes que ir a podcast como el vuestro para enterarte de las cosas encima, para enterarte de las cosas bien. Porque la biografía y los libros siempre te cuentan las cosas de una manera muy, muy por encima o muy agradable. Luego, bueno, o sea, yo he estado en determinadas cosas y he conocido a determinadas personas que luego su persona pública no tiene que ver con la persona real en el trabajo, ¿no? Pero esos son otros temas. Y los he escuchado en vuestro programa y digo, ¡ay, pájaro! ¡Ay, pájaro! Y el tema está en que eso, que yo era, a mí los juegos de shooter, ya me dio por la rama, a mí los juegos de shooter nunca me llamaron mucho la atención, porque los veía simples, más los arcades me gustan, no qué tal, pero yo siempre era más del rollo de juegos de explorar y tal. Y entonces Alberto quiso hacer un juego de shooter, que llamado Firewing, para la gente de Digital Dream Multimedia, el famoso Mario de Luis, dijo... el tema del desarrollo en España, luego comentaré un poco de todo el tema este de las empresas que había por la época. Y bueno, venga, yo hice diseño de nave, hice creo que las escenas finales del juego y los bosses y tal, los dibujé 2D para que luego los pasasen a 3D en el Lightwave de Amiga, que había un Dalton, llamamos para la época. Es que claro, no, yo muchas veces hablo por los nicks, ¿vale? De la gente.
Entonces lo que
Y
hacías, lo que hacían luego con la viga era renderizarlo, digamos, hacer un modelito
renderizarlo
3D.
exactamente, exactamente, así un modelo 3D, las animaciones y tal.
Vale.
Y entonces sacó este juego. Fue el número uno de la revista de esa época, evidentemente era su propia revista, ¿no? Pero que eso lo hacía todo el mundo. Se la hice a uno de los hermanos Ruiz en su oficina y se cabreó. Pero se
¿Qué
cabreó porque en
broma?
el
La de que
fondo es la
era.
de, claro, evidentemente tú cuando tienes tú un, a ver, mucha gente lo sabe, pero Hobby Press y Dynamic estaban una al lado de la otra, o sea, prácticamente era el mismo edificio. La
Bueno,
oficina
y Hobby
estaban.
Press tenía el 70% de Dynamic Multimedia, como mínimo.
Y claro, y tú le dije, a ver. Igual que hace Mario de Luis, que en su revista te endilga el juego que él va a publicar y te la pone de número uno. A ver, porque hay una cosa muy curiosa que en España siempre se ha hablado de los maletines de la prensa. Pero es que los maletines de la prensa nunca existió. Pero sí que ha existido la visibilidad, que básicamente es una alternativa al maletín. Y es muy importante, igual que hay mucho conchavamiento de desarrolladores con la gente de Topo con determinada prensa, la gente de Dynamic con determinada prensa. ¿Y es malo o es bueno? Yo siempre lo digo, hay que comer, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Y había mucho compadreo. La gente de Sega España se iba a jugar fútbol con la gente de Superjuego. ¿Sabes? Y había cosas. Y eso es normal. O sea que yo creo que lo hacen todas las industrias. O sea, la Edge, que es tan famosa. Y es tan cojonuda y es la que ha iniciado todo este tema de la prensa ahora del videojuego sesuda, que como todas las cosas que se inician con muy buena intención, luego se acaban dando problemas, ¿no? La Edge
Vale,
favorecía lo.
vamos a dejar ahí el tema del periodismo de diseño.
La Edge patrocinaba juegos ingleses, desarrollados en inglés, en Inglaterra. Es más, muchos juegos que no se han llegado a terminar nunca han tenido portada en Edge. Pero porque era en inglés y los tenían a mano. Y es así,
Claro.
básicamente. La prensa facilita lo que tiene a mano. ¿Por qué las webs de juegos más modestas le dan a los indie? Porque tú tienes un acceso a un desarrollador indie que no vas a tener un tío de Naughty Dog, por ejemplo. Porque todo tiene el tío de Naughty Dog posiblemente es que no puede ni hablar contigo. Porque no le va a
No,
dejar
te
la gente de
contrata
marketing.
directamente.
Exactamente, es que no le van a
Claro.
dejar. Entonces el tío indie, pues, te va a promocionar. Luego hay muchas movidas y tal. Sí, joder, hay como en todos lados. Pues total, que este hombre publicitó el juego en las revistas, ¿no? No sé qué ventas tuvo, porque yo se lo dije a Alberto, voy a colaborar contigo en el juego, y a mí las cosas de la época, ¿no? Me regala el juego y apunta a tomar por saco, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Que no es. Porque él ya el juego estaba empezado, lo diseñó él en ese aspecto, y fue. Nos pidió ayuda a todos y todos ayudamos, ¿no? Con la reticencia que él ya te contó de la amiga, pero es que ya por aquella época era una tontería. Total, que decidimos profesionalizarnos y hacer un juego de verdad. Y ahí está la aventura de un equipo amateur en España, en Andalucía, que esta es otra. Pues yo no sé si tú has visto el documental del Capitán Civil, del Capitán Morcilla. ¿Lo has llegado a ver?
Sí, lo vi.
Claro que en ese
Además sale un
documental
compañero, yo no sé si sales tú, un compañero
salgo.
tuyo, seguro que sabes, sale Gabriel.
Sí, salimos Gabriel, que es del MSX, que es el compañero nuestro de podcast también. Y salgo yo también comentando el tema de que
Vale.
si desarrollar ya era difícil, desarrollar Andalucía ya era una odisea. Porque existía esa diferencia. Quieran que no, tú lo notabas cuando ibas a Madrid y no lo notabas en la oficina, lo notabas en la gente. Ya aparte del tema de que era gente, a ver, normal, tú llegas a una oficina de gente que está establecida y lleva tiempo y tal, y tú eres el equipo de fuera que viene a traer un juego. Y no había esa profesionalización que siempre hemos dicho que ha faltado en el tema en España. Y claro, era una cosa complicada. Yo recuerdo, bueno, esto viene ahora más adelante. Bueno, decimos qué juego hacer. Entonces hicimos un brainstorming de decir qué juego íbamos a hacer y se sacaron varias cosas. Una de ellas, que fue muy curiosa, era un juego estilo Advance Wars. ¿Te suena el juego este de Nintendo de estrategia de?
El Advance Wars, sí, me suena.
Que era un juego por turno, bueno, que el Advance Wars no es nada más que otro ciento de juegos que había antes en ordenadores, en Amiga y en PC. Y yo puse la idea de hacer un Advance Wars de la Segunda Guerra Mundial, pero con animales en vez de personas. ¿Vale? Por ejemplo, osos en vez de soviéticos, Doberman alemanes, Americano Águilas, no me acuerdo qué era. Era un poco como estilo la animación de Ghibli y como ellos hacen los dibujos. Y lo estuvimos mirando un tiempo. Lo que pasa que, claro, algún genio del grupo, no sé quién de nosotros fue, pues no sé si fui yo, aunque lo dudo porque yo no era fan tanto de los arcades, decidió que debíamos hacer un juego para PC que no estuviese copado. Que eso es un argumento un poco peligroso, porque si no hay un estilo de juego en PC, a lo mejor por algo. A veces es por algo. O a veces no, también se triunfa. Díselo George Lucas cuando hizo Star Wars, cuando nadie daba dos duros para hacer una aventura o una space opera, ¿no? Total, que empezamos a ver qué juegos no había en PC. ¿Vale? Y vimos que no había
juegos. Claro, vamos a hacer un poco de análisis. Esto empezáis en el 95 aproximadamente.
En el 95.
Estaban las aventuras gráficas en pleno apogeo, los juegos de estrategia en tiempo real, los simuladores de vuelo, los juegos de rol y en PC, pues juegos deportivos.
No había apenas arcade. Si te fijas, mucho del desarrollo de la época de Noria Wars y tal, también decidieron ir a por el arcade porque es que no había arcade. No había buenos shooters, no había... O sea, no había. Igual lo había, pero no eran tan prominentes, ¿no? Y vimos un género en el que no había apenas... Creo que no había casi juegos de PC, que era un juego estilo Double Dragon. Es más, creo que... Estoy intentando echar memoria de la época, creo que no había ninguno. O ninguno que yo me acordara.
Si no había ninguno, estaban los viejos, claro. Estaba lo que dices tú, el Double Dragon, el Golden Axe...
Efectivamente, pero no había ninguno moderno. Y en aquella época también estaba dando fuerte... Bueno, en el 95, luego el tema de los gráficos Ray Tracing. El Ray Tracing que vino con el Rise of Robots y tal. Esa fue la gran vendida de moto. O sea, básicamente el Rayos de Robots. No, pero que yo luego he conocido a la gente que ha desarrollado Rayos de Robots y todos ellos sabían lo que pasaba. O sea,
sí, sabían que era una mierda.
O sea, lo sabían directamente. O sea, lo que pasa es que el marketing...
Claro, ¿cómo te lo digo? Es que si tú estás a día de hoy, ves un vídeo en YouTube y dices, hostia, vaya mojón. Pero en su día te ponían una pantalla, una captura ahí con esos pedazos de gráficos, porque no nos vamos a engañar, el robot ese en aquella época era un flipe,
claro.
Protagonista. Uh-huh. Y te vendían la moto.
Vendían la moto totalmente, vamos, vendieron la moto totalmente. El tema está en que decidimos hacer un juego estilo Double Dragon. Claro, y fueron a preguntar, ¿quién de vosotros juega este estilo de juego? Verdad que yo en la época... era muy, muy, muy de jugar a esos juegos. O sea, yo me conocía al dedillo a Final Fight, a Double Dragon, también porque teníamos unos amigos que eran muy fan de esos juegos. Yo los recreativos solo jugaba ese tipo de juegos. Y conocía al dedillo a Street of Rage, conocía a todo y cada uno de los juegos. Hasta el juego más cutre que hubiese Super Nintendo de estilo Double Dragon, lo había probado. Me gustaba mucho la mecánica de impacto, de movimiento, de animaciones, me conocía todo. A ver, la gente que sabe mucho jugar al juego de lucha, ya empieza a hablar de hitbox, ya empieza a hablar de frames de animación entre un golpe y otro, ya son cosas un poquito más profesionales, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero es que había gente más profesional que yo. Yo siempre me ha gustado hablar de las cosas, pero nunca, nunca, nunca voy al 100% profesional, porque yo personalmente me gusta probar de aquí y de allí, no puedo dedicarme 100% a los juegos, ¿no? Y decidimos, hubo también gente que quiso hacer un Street Fighter, fíjate tú, hubo gente que quiso hacer hasta un Mortal Kombat, con digitalización y todo, ¿eh? O sea, es que aquella época es muy loca, muy loca. Yo me resulta gracioso porque luego te vas a Polonia, al desarrollo polaco, antes del Witcher, los juegos que había polacos, que eso es un mundo en sí mismo, era un émulo a nosotros. O sea,
Sí,
es curioso. No tuvieron la industria nuestra al principio, pero hubo muchos juegos de Amiga y de PC polacos que te das cuenta que tenían nuestras ideas, porque no tenían medios. Tú imagínate nosotros.
Es que yo creo que las influencias más o menos son las mismas, porque tienes los arcades, que los arcades yo creo que eran internacionales, luego tenías las consolas que te llegasen y los ordenadores. La gracia del ordenador es que los programas piratas...
Claro, tú, me la has quitado la boca el pirateo. Es que la industria... A ver, yo opino que el pirateo ha hecho mucho daño, es cierto, y lo opino. Más, yo siempre he dicho que la gente que se jacta de ser solo pirata es un poco tóxica para la industria. Pero al mismo tiempo no hay que negar que aquí hemos pirateado todo. O sea, lo suyo es ir compaginando, o sea, lo que te digo, ¿no? Y luego resarcir un poco todo lo que... De joven, porque estabas tieso. Una industria que se paga siempre es sana. Ya sea videojuegos, la prensa y tal. Siempre bajo unos límites, ¿no? Y el tema de Polonia, yo estaba en Polonia, y te das cuenta que Polonia era España, pero con 15 años de retraso, un poco, ¿no? Es muy curioso. Y cuando vi los desarrollos y tal, digo, ya esta gente están copiando acto por acto todo lo que nosotros estábamos haciendo. Pero bueno, luego la diferencia es que se lo tomaron en serio y ahí tiene la gente de CD Projekt haciendo un widget. Que es lo que... A mí me da pena que España no haya llegado a esos niveles.
Muchísimo. Yo creo que es lo que te decía un poco antes, ¿no? Que en España directamente es vamos a crujir a impuestos a los autónomos y la industria del videojuego, ¿qué industria hay en industria? Estos que paguen igual y claro. No dejan despegar nunca a nadie. Las cuatro
ha pasado un
que
poco
ha habido, bueno, luego hablaremos un poco.
Claro, ha pasado un poco como con el cine, que España podría haber sido un gran plato de cine, pero bueno, eso es que hay muchos factores, ¿no? Total, que decidimos hacer un juego de lucha, ¿vale? Y se decidió mezclar gráficos 2D, estilo Archivo Rage y tal, de eso me encargué yo, junto con gráficos renderizados, que me encargué de todos los diseños y animaciones, porque lo que hacíamos era una plantilla, en Roll Paint, por ejemplo, porque, a ver, por ejemplo, a ver, yo, es que eso fue, todo desarrollo de videojuegos es una pelea constante con gente, por muy amigos que seáis, porque todo hay visiones artísticas diferentes. Y yo siempre he opinado que un juego... muchos cocineros en una cocina, pero cada uno debe saber el plato que está preparando. Y hacer un juego en sí mismo es otro juego de estrategia, ¿no? Tienes que, por un lado, tienes que llevar una visión coherente del asunto, pero por otro lado tampoco puedes ser un tirano. Tampoco puedes estar ahí. Nosotros tuvimos peleas. Yo, por ejemplo, con los grafistas render tuve muchas peleas porque eran unos tíos que hacían los renders cojonudos. Eran para la época y lo que teníamos, pero luego la visión artística, si tuviera los primeros robots que presentaron, me acuerdo un chaval que nos trajo un robot, porque para el tema de los robots y tal, compramos revistas japonesas importadas de una amiga que tenía en Japón, que me traía revistas, y veíamos tipo de diseño, como los japoneses sobre todo creaban mechas y tal, y íbamos cogiendo, bueno, uno, me acuerdo del, uno de los tres protagonistas del juego, que es la robot esta, no sé si has visto el juego.
Parece la protagonista del Metal and Lace.
No, parece la protagonista de Bubblegum Crisis, pero porque es muy divertido, porque cuando tuve la revista y uno de los grafistas le dije, mira, la protagonista femenina tiene que ser una cosa parecida, tiene que tener este aspecto metálico, tiene que este aspecto robótico, pero tal, y el tío miró el dibujo. Perfecto, perfecto. Me he quedado como está la cosa. Y cuando me lo traje, me dice, ya he diseñado el robot. Lo veo y digo, pero vamos a ver. Una cosa es que te vas en ella y otra cosa es que lo has calcado. Menos mal que por la época el tema del copyright no se lleva mucho. Y ya es lo típico en España, que eso pasa, es muy diferente de por ahí fuera. Cuando algo se ha hecho, del cerdo hay que aprovechar hasta los andares, se dice, ¿no? Pues ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Yo me acuerdo de las primeras animaciones del robot otro grande que hay, que nunca me gustó el diseño, pero ya que se hizo, venga, ¿qué le vamos a hacer? Yo no hice el movimiento de andar del robot, lo hizo el propio grafista 3D, ¿no? Y cuando lo vi la primera vez, andaba como chiquito de la calzada. Creo que todavía hay un poco de eso y yo tuve esas discusiones. Además, el típico, no, si ya lo he hecho, se queda, ¿no? No, esto es muy típico del desarrollo español, de si ya se ha hecho algo, se queda, cuando hoy en día... Y en otros muchos desarrollos se tiran miles de cosas. Y yo lo veo bien. Siempre va a mejorar lo que estás tirando. Yo entiendo que el trabajo... Incluso yo sé de juegos que se han tirado 4 años haciendo, se lo he visto. Y cuando lo han tirado y no se ha visto más de ese juego nunca, me quedo alucinado. Digo, joder, que este juego está mejor que juegos que yo he visto en la calle. Pero por H por B se ha tirado. Se ha tirado. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? A veces cuesta más dinero publicitar el juego y lanzarlo que crearlo. Una pena, pero es así. Y claro, era un tira y afloja. Yo lo que hacía, la plantilla de animación, la dibujo. Yo es que, aunque estuviese en render, esos dibujos los hice yo en 2D también. Hice todas las animaciones, las figuras por parte, evidentemente, la separación entre piernas, tronco, manos y tal. Y luego el grafista de 3D hacía el render. Por lo tanto,
aquí tengo dos. Aquí tengo dos nombres. Estaría David Díaz y José María Ruiz.
Exactamente. ¿Ser? Esos son los renderizadores que usaban el Lightweight en Amiga, David Dalton, es David, y Spiri era José María. José María, sobre todo, hizo los fondos. Donde más trabajo tuvo en los fondos.
Sí, porque además metíais ahí figuras, ¿no? Porque en la primera fase, que yo pensaba que era un bar la primera vez que jugué,
sí,
y es un
museo.
museo, ¿no? Y hay como estatuas y tal, sí.
Sí, no, como por buen programado que Alberto estaba muy, muy orgulloso de la transparencia. Es que, claro, son cosas que hoy damos por hecho en PC, pero en aquella época era muy raro ver transparencia y en un arcade y cosas del estilo, ¿no? Y luego todo el tema de las explosiones, tanto spray en pantalla. Es que es una cosa que hoy está súper superado, pero en aquella época es como en el mundo del Spectrum. ¿Por qué es tan famoso el programador del Cobra? Este hombre que falleció hace poco tiempo, no me acuerdo el nombre. ¿Ofa puede ser?
Uy, pues no, me pilla sembradas.
El Cobra no es que fuese un gran juego, el problema es que usaba una serie de rutinas y cosas que para el Spectrum eran una locura. Siempre está, sobre todo en lo europeo, estaba ese espíritu demo. Es como el Shadow DB de Amiga. ¿Era buen juego el Shadow DB? Ni de coña. Era un tordo.
No.
Pero era una demo técnica impresionante para la época. Y antes
por
se hacía
el
mucho.
Scroll, ¿no?
Por el scroll, por el uso de la paleta de todos los colores, porque sabe que la Amiga tenía el copper este, tenía. Antes se llevaba mucho. Hoy se llevan menos. Evidentemente sigue habiendo juegos que son demos técnicas, pero en aquella época se le da mucha importancia. Incluso más que la jugabilidad en Europa, a muchas veces. Pasaba también en América.
Sí, no, tienes que ver esto porque no lo hemos visto antes. Sí, eso está clarísimo. O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi los gráficos de victoria del Warcraft, ¿no? O directamente las escenas CGI del StarCraft. Cuando acababa, empezaba una misión, yo alucinaba. Para mí eso eran películas.
Claro,
no lo había
claro,
visto
claro.
Nunca.
Bueno, eso ya fue cuando se puso a introducir vídeo en los juegos, que fue una revolución. Yo me acuerdo los primeros vídeos, los primeros juegos de la Mega CD y tal, que eran cuadraditos de 300x200 en blanco y negro, y eso era la hostia, ¿sabes? Es como la digitalización de sonido. Toda la industria siempre ha ido a ir metiendo pequeñas cositas. O sea, ya casi parece que nos olvidamos, porque a veces esto a mí me da mucho vértigo cuando yo llevo jugando desde el 79. Y siempre me ha gustado el mundillo, he estado a la última en el mundillo y miro para atrás, como cuando el que escala una montaña y mira para atrás, a ti te tiene que pasar también, ya tiene una edad. Y el camino que se ha escalado en el mundo del videojuego y lo que queda, ¿eh? Y lo que queda.
Lo que pasa con el videojuego es que es un arte que no es como el cine, que cuando nosotros ya nacimos, el cine pues ya,
claro.
Vale, se puede mejorar, todo se puede mejorar. Pero ya tenía cara y ojos. En cambio, el mundo del videojuego es una cosa que ha nacido casi con nosotros. Entonces, todos los pasos que ha dado los hemos vivido. Entonces,
claro, básicamente
tú
eres
te vas asombrando de lo que ves.
El equivalente de la persona que vio el cine en blanco y negro, los hermanos Lumière en el. Incluso lo hay más, un poco más antes que nosotros. Yo el Space War no lo vi, pero sí yo he llegado a ver el Space Invader con tiras de celofán para simular color. Yo cuando cuento esto, la gente ya, bueno, ya está la historia del abuelo Cebolleta, ¿no? Y los saltos, yo me acuerdo del ver el Asteroid de Atari en la recreativa, y bueno, y antes de eso, un poco lo que es los pinball. O sea, hay gente que está antes que nosotros, ¿eh? Y los recreativos francos con todas las máquinas piratas. Esas son cosas de leyendas del videojuego español, ¿no? Y,
sí.
Y total, que empezamos a hacer el desarrollo del juego y fuimos presentando el juego a varias empresas, ¿no? Alguna directamente.
¿Pero aquí en España?
Aquí en España, sí, fuimos a.
Venga, va, saca la lista. La
bueno,
lista de la
aquí,
compra.
Y por la época.
Perdón, las páginas amarillas.
No voy a hablar mal de algunas porque no voy a decir el nombre, pero algunas literalmente se rieron en nuestra cara porque era. Claro, tuvo la casualidad. Tuvimos la mala suerte de hacer un juego 2D cuando estaba despegando las 3D.
Uh-huh.
Yo me acuerdo, por ejemplo, PlayStation no quería saber. Joder, es que PlayStation no quería saber ni del Castlevania Symphony of the Night. Que lo ningunearon
sí,
totalmente.
Sí, directamente. Que ahora todo el mundo es el mejor juego que ha habido en la historia, bla, 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 bla. Esto es 2D, a tomar por culo. No lo quiero.
Saber.
Y en mi revista voy a poner que vale un 60%.
Exactamente, sí, la PlayStation Magazine, sí. Me acuerdo del famoso 7 que le dieron al no sé si fue un 7 o un 6. Y PlayStation Europa, no Japón, Europa, tenía órdenes de no publicitar juegos 2D, de no darle importancia. Una pena, evidentemente, a mí, yo soy de los que considera que PlayStation Europa es uno de los grandes focos de desarrollo que ha habido en Europa, a nivel de todo. O sea, básicamente, para mí fue una continuación de la Amiga, porque era la misma gente. La misma gente, o sea, que PlayStation compró a Psygnosis para que hiciese fácil programar en PlayStation, no para los juegos de PlayStation.
Bueno, tuvo un montón de acuerdos con estudios europeos y bueno, y internacionales realmente.
Pero básicamente.
Y con Psygnosis más. Psygnosis
fue la que. Psygnosis le hizo las herramientas para enseñar a todo el mundo luego lo que podía hacer PlayStation. O sea, PlayStation es lo que es gracias a las herramientas que hizo Psygnosis. O sea, son cosas que, bueno, que tienes que ponerte a hablar con la gente, con el hombre este, creo que era sueco o holandés, que llevaba todo el tema de desarrollo de. Eso no me acuerdo, es que la movida esta de que al principio era Sega con Sony, después, pero eso ya es otro mundo. Y total, que fuimos a presentar el juego a gente, y evidentemente, yo lo entiendo desde el punto de vista de una persona de la época, porque siempre hay que ver el contexto de la época. Te traen un juego 2D, que por muy bien que se viese, y yo opino que para el año que era el 96, que cuatro tíos o cinco tíos en una. Porque el desarrollo de aquella época. Lo que igual que la Mansión Dynamics era la casa de esta gente, de los Ruiz, el desarrollo básicamente era, cogíamos una habitación grande del piso de José María, de la difunta madre José María, que descanse en paz, que era una mujer que era poetisa y dibujante, no, pintora, una tía que era súper especial, ¿no? Y la tía tuvo una paciencia, tú imagínate meter en una casa tuya durante meses a tíos allí, que el desarrollo de la época era yo no sé hasta qué punto la gente indie hoy en día sigue, supongo que los más jóvenes y tal seguirán una cosa del estilo, pero era una cosa muy artesanal, era cuatro tíos con cinco ordenadores, otro ordenador en una habitación. Me acuerdo que David Dalton ponía música de ABBA, yo empecé a valorar ABBA, a valorar y a esquearme, ¿no? Porque tanta hora en un cassette. Y era eso, era una colaboración muy, muy estrecha, medio profesional, porque teníamos un horario, ¿no? Llegábamos, además, que es curioso porque los de la Amiga veníamos con el ordenador en la espalda. En plan, como el que lleva una raqueta de tenis, como era se podía considerar portátil comparado con un PC.
Sí, sí.
Sí, sí, llegabas, ponías el monito allí, ponías el Amiga. Yo me acuerdo que el ordenador que yo tenía para hacer el juego era el ordenador de mi casa. Me lo traía en la mochila y nada, bueno, ya que yo, bueno, todos los desarrollos tienen su anécdota, en plan, cuando la gente se estresaba mucho, cogíamos y nos íbamos a una montaña que había arriba, ¿saben? Que estábamos, algunos estaban un poco entrenados para andar por montaña, luego se relajaban un poco, ¿no? Y luego volvíamos y seguíamos desarrollando, así durante tiempo.
Estiraba, ¿no?, las piernas.
Sí, y Alberto fue más el, porque ya había tratado con Mario de Luis, fue más el. También José María, por ejemplo, era más mayor que todos. Nos llevaba unos 5 o 6 años cada uno, ¿no? Y el que tenía más poder económico en el momento. Entonces fueron Alberto y José María los que se fueron más a la empresa. Fueron ellos los que trataron más el tema. Yo lo que te estoy hablando es de lo que me contaban ellos. Y conociendo a Alberto, seguramente me es la versión más bonita, pero bueno. Y es verdad que se rieron de ellos. Me acuerdo que en ProAim, por ejemplo, no es que se riesen, pero le dijeron, nosotros tenemos ahora mismo el. Otro juego del estilo que es el Batman, este Batman y Robin, que fue también un juego de hostias, ¿no? Que también que mezclaron un poco los gráficos renderizados y digitalizados.
¿Hecho por ProAim?
No.
Estaban
distribuyendo ellos. No, ellos no. Aquí en España hacían pocos juegos, ya te lo digo.
Bueno, ProAim luego estarían con el Comandos, pero.
Sí, sí, bueno,
pero creo que todavía no habían empezado.
El Comando vino. Del Comando tengo hasta anécdota de desarrollo al principio. O sea, y tengo otra anécdota de desarrollo, no tan amable, pero no sé si caben en este programa. Pero también estuvimos en ProAim viendo cuando todo el tema. Porque después de este juego, sí, tuvo la idea de hacer más.
Vamos por orden. Vamos por orden, joder. Digamos que en ProAim se le ríen a la cara porque tienen el Batman y Robin.
Es una manera de decirlo. Fueron a, por ejemplo, a la gente de Bustamante, que era el que estaba haciendo. En aquella época era Elements, que acabó haciendo Blade.
Sí,
y claro, y bueno, este hombre. Revelar. Y este hombre estaba centrado en el tema del Blade del y tal, Blade. Y no podía distraerse. Total,
fíjate, en el 96 el Blade, que salió en el 2001, fíjate, sí, madre mía.
Y que yo a Blade lo conocí como Elements. O sea, porque es que Alberto al mismo tiempo también, aparte de este juego 2D, estaba haciendo un motor 3D, que para la época estaba bastante bien, y me acuerdo que Mario de Luis, no había salido ni Quake por aquella época, y Mario de Luis, por ejemplo, le quiso comprar el motor y tal. Alberto es que ha sido una persona que yo creo que se ha vendido menos de lo que podía haberse vendido en su momento. Lo que pasa es que, bueno, también...
Cuando hablas de Alberto ahora, estás hablando
de programador, de, sí, de Antonio. Es que, claro, ya te lo explico en el programa. Él es sí, Antonio, sí, pero claro, para mí siempre ha sido Alberto el Moreno.
Vale. Pero como estamos en Rebel Act, yo digo, a ver si es otro Alberto.
Vale. No. El tema está que sí, hicimos visitas por todos lados. Yo me acuerdo incluso que...
Es que nos queda Dynamic, nos queda Herbe y poca cosa más. Nos queda...
No había gran cosa. Creo que Virgin puede ser también, no me acuerdo. Es que ya te digo, de eso ha llovido ya un poco, ¿eh? No, Noria creo que no. Noria creo que ni nos llegamos. Que creo que con Noria... no teníamos relación. También tú sabes que los grupos que están saliendo muchas veces tienden a no querer hablarse entre ellos, porque claro, en España hay mucha competitividad también, ¿eh? En el sentido,
bueno, ¿y por qué no estabais en Madrid? Seguramente
ese es,
¿no?,
el tema. Yo creo que si Antonio, para mí Alberto, hubiese sido madrileño, otro gallo le habría cantado en determinado aspecto, porque para la época, yo no digo ahora, hoy en día está muy superado, pero las cosas que hacía él para la época, sobre todo el tema de gráficos 3D y tal, a mí me parecían bastante potables, ¿eh? Ya te digo, no evidentemente al nivel de John Carmack, pero el tío se lo curraba, y sobre todo porque era propio.
Sí, yo flipo, con él, con Jare, con este chico, con Vicente Penades, tío, que se hizo un Wipeout español, sí, y sí, luego le pusieron la marca del pozo, tío, me cago.
Claro, yo cuando escuché a Alberto aquí en vuestro programa, yo digo, como siempre, típico en él, se ha vendido poco para lo que él sabía, ¿eh? Y ya, total, ya, que acabamos en Dynamic, ¿vale? En Dynamic vio el juego, le gustó, vio que estaba casi terminado. Es verdad que el juego, tengo que decirlo, también hubo más gente que colaboró, que se me ha olvidado ahora. Había un chaval de Valencia que se llamaba David, que coloreaba algunos dibujos, que lo hizo muy bien. Luego hubo otro chaval, que eso fue un caso curioso, que creó un personaje del juego, pero solo hizo un frame, ¿vale? No me acuerdo el nombre, porque... un frame, creó el desapareció. No sé qué hizo, yo tuve que...
El frame se
tuve
fue
que
él.
Coger... No, el frame lo cogí yo y tuve que dibujar entero ese muñeco, entero. Él creó el primer muñeco. Yo hice un diseño en papel y él lo creó. Y a partir
él
de
creó
ahí,
el primer muñeco y dijo, ya, y, esto,
bueno, pero es que eso
pasaba, mucho trabajo.
Eso pasaba mucho en el desarrollo en España, te puedo asegurar. Y una de las razones por las que dejé de hacer videojuegos, la de gente que te viene, y también pasa en el mundo del cómic y tal, la de gente que te viene con un dibujo o tal, y que luego tienen talento. Pero el talento no es solo hacer ese dibujo, el talento es hacer 1000 dibujos. El talento es tener una rutina, sí. el talento es hacer las cosas bien. La de gente que te viene y que luego se queda en la estacada. Porque claro, y eso te comentaré yo ahora, después de este juego vinieron más cosas. Y el juego se quedó muy por debajo de lo que iba a ser al principio. Lo que pasa es que Dynamic también quería el juego para determinado tiempo. O sea, el juego, yo me acuerdo que iba a ser más enemigos, más fases y tal. Pero llegaba un momento que dije, bueno, mira, esta gente quiere el juego ya. La gente, sí, vamos a hacer con lo que tenemos. Yo no vi bueno aquello porque perjudicaba el juego en sí mismo. O sea, yo tengo amigos que son muy fan de los juegos de lucha, que vieron el juego y me lo comentaron. Dice, todo lo que es la estructura de movimientos del juego, de impacto, de diseño de movimiento y tal, está muy bien, está muy guay, está muy currado, pero luego el juego, verdad, que se nota que se va desinflando. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a un final. Y yo creo que le ha pasado miles de juegos, ya te digo. Le ha pasado incluso a juegos... Yo tengo el defecto de cuando estoy jugando un juego y lo termino, me di cuenta de cuando han apretado. Por ejemplo, hace poco el juego este de Star Wars, el Fallen Order. ¿Has llegado a jugarlo?
No, lo instalé y vi jugando a mi hijo y ya no me dejó. Pues entonces
un juego que se nota
que
han echado toda la carne en el asador las 4 primeras fases. ¿Vale?
Ya está, que es lo que va a jugar el 70%
y luego sin llegar a un nivel loco de ser un desastre, nada, está muy bien, pero luego se nota que hay partes que han dicho, venga, va a acelerar el turbo y tal. Le ha pasado a un juego como el Bioshock Infinite. O sea, yo lo noto en un juego por defecto, como porque sé cómo se hace la salsicha, como dicen los ingleses. Cuando veo un juego digo, esta gente no, cosa que los japoneses tienen la costumbre de hacer, que están locos, ¿vale?, de que son capaces de hincharse, de hacer cosas para juegos que no, cosas que no va a ver nadie. Tú te ves un Elden Ring, o te ves un Dark Souls, o te ves un Demon Soul y tal, y dices tú, esta gente, el 90% de las personas humanas no van a ver todo el trabajo que se han pegado. Pero los tíos lo hacen, yo eso lo admiro, ¿eh?, de esta gente. Total, que terminamos el juego, Tuvimos que hacer varias cosas. Yo me acuerdo que cuando fui allí una visita relámpago tuvimos que hacer a Madrid porque había que cambiar unos menús en el último momento y más que le costó un pastón al señor este de Dynamic, al Ruiz, tener que traernos a los dos en un avión de la época, ya te digo, para un fin de semana. Pero claro,
Sí.
fue un fin de semana que yo ni dormí. Yo me acuerdo que en el último día, cuando estaba allí en la oficina y estaba hablando Ruiz, yo me estaba quedando dormido. Y este hombre no, y se enfadó contra el razón del mundo. Decía, a ver, te he pagado un avión, tío. ¿Qué te pasa? Y digo, a ver, que llevo sin dormir 3 días. Pero bueno, esa fue la famosa conversación. Me pareció un tío que sabía bastante videojuegos. Parece un tío que, bueno, que yo entiendo que en este
Estamos hablando
país
de Víctor, ¿eh? Todo
te
el
he visto.
rato.
Sí.
Vale.
Me pareció un tío que, a ver, es que es un señor que hay que respetar, porque básicamente fue uno de los padres de la industria de videojuegos de este país. Y es un señor. Yo siempre he creído que a este señor le hubiesen acompañado mejor las cosas y él habría puesto el videojuego español en un lugar en el que se merecía a lo largo de los años, no solo en la edad de oro que tuvimos, y que se le notaba frustrado con esas cosas. Pero bueno, es que es muy difícil una sola persona, como la película está de Ford y su sueño, no puede con todo, y yo supongo que este hombre, lo del PC Fútbol y lo que ocurrió luego con Dynamic, pues bueno, ya ahí está. Pero bueno, que eso no va a quitar como George Lucas, por mucho que haya hecho las precuelas, nunca va a quitar que fue el creador de todo esto. O sea, yo crecí con la Micromanía, con las hobbyconsolas y con, bueno, hobbyconsolas menos, pero con las Micro Hobby y Dynamic está donde estaba. Que luego
Estaba siempre ahí, sí.
te das cuenta que cuando eres más mayor. Que todo esto estoy hablando de una edad muy temprana. Cuando eres más mayor te das cuenta, y eso siempre lo he pensado, de que estás delante de una persona que ha sido tanto para ti en tu vida, porque la has visto, pero no le das la importancia cuando lo tienes delante a cuando te das cuenta con el tiempo, ¿no? Que luego lo ves en cualquier fiesta de retro y tal, o cualquier, y le dices, no, pues mira, como yo he conocido luego a gente, yo he conocido en su día conocí a Spirit. Conocí a, ¿cómo se llama este hombre que hacía a Samudio, de las aventuras gráficas?
Samudio.
Y tal, y son personas que luego te dan la mano y le dicen, oiga, pues usted para mí ha sido, yo creo que se lo dirá mucha gente, pero ha sido una parte importante de nuestras vidas. Como si tú mañana estás comiendo y veas a John Williams. Quizás no vas a ir a molestarlo, pero lo piensas y dices tú, este hombre ha marcado parte de nuestras vidas. Y así, gente como Paco Suárez, gente como. Porque para empezar, y esto es muy de. Hoy en día tenemos mil medios, pero que tú en los 90 o los 80, ¿qué tenías para saber cómo iba el mundo del videojuego? Las
Nada, la
revistas.
radio, las
La de
revistas
la radio era
y
una
poca
cosa muy
cosa
de
más.
después. Me acuerdo yo del Chip a Chip, que era antes de Game 40. Creo que se llamaba así el
Bueno, pero
programa, ¿no?
estás hablando en los 90, estás hablando en los 90. En los
Pero que
90 ya teníamos esto.
en los 80, en el 80 y
En los
pico y
80,
tal,
nada. En los
era
80
la.
ibas a la tienda donde había cassettes y mirabas lo que había.
Y veía y atesoraba. Yo, eso, el otro día estuvimos, pues yo de vez en cuando en mi casa, esto es como un templo del videojuego, me traigo a amiguetes y tal. Hace poco estuvo aquí precisamente Gaby o Spy de Methodology y tal. Y esta gente se trae un ordenador antiguo y mezclamos un poco lo mismo. Te ves un tío jugando con la Oculus Quest 2 al Half-Life Alyx que te ve un tío con un MSX2 ahí puesto, ¿no? Y van mezclando todo, ¿no? Y estábamos
Sí,
hablando de
sí.
esto, de cómo en la época. Un arcade, por ejemplo, se hacía famoso porque salía en la última página de la Micromanía. Y a mí hay nombres que me resuenan en la cabeza de arcades que tú lo ves ahora y son irrelevantes, pero porque salían en la Micromanía. Y para ti
¿Ves?
eran
Es una
como.
cosa que nunca hacía mucho caso de la Micromanía. Lo que eran los arcades. Era una cosa que tampoco no, porque yo el arcade sí que lo recuerdo de ir a tres o cuatro salones recreativos a echar un ojo a ver si había alguna máquina nueva y tal, incluso sin tener dinero, ¿eh? Simplemente pues para ver qué había. De hecho, recuerdo un día que vi la máquina de los G.I. Joe, ¿sabes aquella que es como el
Sí, la de
Rambo,
Konami,
que
la de Konami, sí.
la que vas corriendo hacia adelante, destruyendo
Exactamente.
obstáculos? Tenía un sonido y unos gráficos tan espectaculares para la época que fui a mi casa a ver si pillaba dinero o calderilla del monedero de mi madre.
Ahí
Pillé,
para
yo qué sé,
linternas.
50 pelas y me volví a probarla porque eso había que
Claro,
probarlo,
claro.
tío.
Claro, es que esa era claro, como hacía Sega con la. Cuando no podían hacer las 3D. Es que es curioso, pero va viendo las etapas. Yo me acuerdo que te he hablado antes de que la gente se reía de mí con las 3D. Cuando la primera vez que vi Virtua Racing de Sega, a los compañeros de recreativo les dije, Y aquí está el futuro. Claro, no es lo mismo a 60 frames, luego vino el Virtua Fighter, luego yo me acuerdo que antes los recreativos, tuvimos suerte de tener un recreativo bastante bueno, donde el dueño del recreativo era un tío que le gustaba los videojuegos y se molestaba en traer cosas importantes. La primera vez que yo vi el Daytona, en un pedazo de pantalla, de la Sega, yo dije, madre mía, entonces... Lo más grande, ¿no?
Pero eso lo decimos, cada poco tiempo lo decimos, esto es top, ¿no? De aquí ya no se puede pasar. Y sí,
no, no, yo siempre opino que se pase, que los juegos que estamos viendo hoy en día están súper limitados. La gente dice, no, es que las generaciones... Yo, si me dieran un euro cada vez que me dice alguien que esta generación no se nota de la anterior, de verdad iría a un Ferrari. Porque siempre se ha dicho lo mismo. Yo creo, yo como persona que le gusta los juegos, o sea, yo amo el videojuego. Y me sé cómo se hacen, sé cómo. Y yo los veo, los sigo viendo muy limitados. Yo cuando veo. Ahora mismo acabo de terminar de jugar al Horizon hace un rato, ¿no? El Forbidden West, este de Play 5, que ahora mismo en gráfico es lo más top que hay. Y me parece un juego que es la polla. Pero yo sé que ese juego sigue con una serie de limitaciones que todavía seguimos cargando del pasado, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial, la densidad del mundo, el comportamiento de los NPC. Que son cosas que también están constreñidas por lo que el jugador quiere. Porque tú imagínate que yo te suelto a ti en un mundo abierto, ¿vale? Uh-huh. En el que se genera, porque hay rutina para generar edificios, hay rutina para generar comportamiento de personaje y tal. Y puede ser un juego bastante... El Matrix, como aquel que dice, ¿no? Pero al fin y al cabo...
¿Eso no era el No Man's Sky o algo así? ¿Era parecido?
Sí, pero sigue, No Man's Sky sigue siendo una evolución muy gorda del Elite, del Frontier, de Amiga, ¿no? O de PC. Bueno, yo digo Amiga porque lo jugué en Amiga. ¿Vale? O del Spectrum, propio... Exactamente. Y el sentido está, ya me vi un poco por la rama, en que toda esta tecnología que estamos presentando al jugador para hacer un juego, al fin y al cabo es como un decorado del Far West. Uh-huh. ¿Vale? Tú miras para atrás y lo que es todo cartón y piedra. Y está basada...
Sí, no, al final lo estás poniendo tú ahí a los ojos del que está...
Claro, y estás generando una historia o un mundo que se pliega al jugador. Porque tú, al fin y al cabo, estás pagando para pasarlo bien. Si tú jugaras un juego realista, un Far Cry realista, a lo mejor no duraba ni 5 minutos, ¿entiendes? Y la IA igual, mucha gente se me queja. ¿Por qué la IA? Y yo he hablado con programadores de Ubi con esto... Ellos podrían hacer una mejoría para el Far Cry. Es más, yo he tenido conversaciones con programadores de Far Cry 2, por ejemplo, que me dicen, es que nosotros lo del fuego lo teníamos que podía quemar todo el escenario. Que no, pero es que eso era injugable, porque pegaba fuego en una sección del escenario y acababa quemándose toda la selva y no valía para nada. En eso cuando estaban con el liado con el Dune Engine, y hay muchas decisiones que se toman porque los jugadores no quieren... O sea, hay una cosa que dicen que la gente no sabe que... Cuidado con lo que deseas, porque luego se cumple. Que hay determinadas
cosas...
No, que...
eso Sid Meier ya lo dice. Dice, joder, es que la gente se me queja de que las oportunidades, ¿no? De ganar un en el primer civilización, ¿eh? De ganar un combate son injustas. Pero es que si no las poníamos injustas y las hacíamos justas, la gente perdía demasiadas veces y entonces se quejaba de que perdían mucho. Entonces, al final te tienes que adaptar tú un poco a que la jugabilidad sea de gusto de la persona que lo va a consumir después.
Claro,
oye,
claro.
Juan Carlos, estábamos con Víctor Ruiz.
Exactamente.
¿Qué pasó con el Cyberpolis?
A mí hay que pararme porque si no... ¿Pasó con el Cyberpolis? Bueno, pues entonces decidieron ellos que evidentemente que sacar el juego en sí mismo ya no era del estilo, en aquella época Dynamic no sacaba tanto juego, sobre todo un arcade solo, como proyecto.
Yo creo que estaba centrado en, bueno, porque lo hicisteis fuera del estudio, pero estaban centrados
sí, totalmente.
En los juegos deportivos,
claro,
el atletismo aquel de Noria, bueno, de Hammer, los PC Fútbol, PC Calcio, etcétera.
Que una cosa muy curiosa de esos juegos, que yo viro Moby Games y estoy en esos juegos y yo no sé por qué, o sea, lo que digo, porque, o en algunos juegos que sí, en aquella época había mucha colaboración en tal de rollo de agradecimientos y para acá de un juego y de otro, como nuestro juego y agradecimiento a otra gente. Pero luego ya me ponen de programador del juego. Digo, ¿qué cojones? Yo no,
bueno, tú estás aquí en el International Athletics.
Claro, y a lo mejor era amigo del grafista, ¿sabes lo que te digo, no? O hice comentarios, pero podría haber estado en el comando, porque cuando salió el comando Me acuerdo que...
También estabas por allí, ¿no?
No, es que estuviese por allí, pero conocí a ver, es que la historia del comando, mejor que te la cuenten los que la han hecho, pero comando empezó, yo la primera que vi el comando en un juego de puzzle, que básicamente fue lo que se convirtió luego. Juego de puzzle en el que había un señor que se había currado unos gráficos del carajo para la época. Y yo me acuerdo que en el tema cuando nos visitaba ProAim, me acuerdo yo que allí conocí al que le ponía la voz al. ¿Te acuerdas del Ave Odyssey?
¿De?
El Aves Odyssey, el juego este de PlayStation
Ah, vale,
del.
Leis, vale, sí, el del extraterrestre este que se comía
Exactamente,
a
el
su.
pavo que le ponía la voz al Leis estaba por allí, uno de los que trabajaba en ProAim haciendo creando juegos. Que allí estaba Godzilla por la época. No me acuerdo de la anécdota de. De Godzilla de en la revista era un pavo que te decía que la gente trabajaba en un ambiente muy distendido, muy relajado y qué tal y pa' cual, y luego que levantaba la vista del ordenador, se llevaba el rapapolvo. Me acuerdo yo que me pareció una. Yo entiendo que hay que ser profesional también, ¿vale? Pero me chocó un poco, ¿no? Pero que eso luego me chocó en eso.
Pero eso fue en el Comandos 1 o en el 2, porque yo creo que fue desatado ya en el 2,
Sí, en el 2 fue
más que en
mucho
el
peor,
1.
pero yo te estoy hablando ya del 1, pero bueno, o una
Joder.
mezcla, porque. Y claro, ya luego con los años y conociendo a mucho más Gonzo, me di cuenta que es una cosa que se pasa mucho en España, ¿no? Que de lo que digan los medios a lo que haga luego la realidad es muy diferente, ¿no?
Bueno, pero eso es una cosa normal, o sea, tú haces cosas que sabes que tienes que hacer para que salga el trabajo
Claro,
o
sí,
que
yo lo entiendo, en
en tu
cierta manera lo
cabeza,
entiendo.
tienen que ser así y luego te justificas de otra manera en los medios, o sea, es la percepción que tienes tú de la percepción
Es
que
que
tiene otra persona.
con la edad te das cuenta. En
Claro.
aquel momento me pareció que se pasaba a tres pueblos y luego con la edad te das cuenta de que no, es que a veces, ¿verdad? Igual voy al set de rodaje del Resplandor y Kubrick me parece una persona muy severa, pero que te das cuenta que tiene que ser así. Es que es muy complicado, es un tema muy complicado. Yo por eso cuando escucho las historias de horrores de los sitios, siempre me gusta escuchar los dos puntos de vista. Porque luego.
Bueno, pregunta, ¿eh? ¿Os pagaron pasta aquí
Sí,
por el Cyberpolis?
pagaron bien. Las cosas como son, pagaron a ver, para mí, para un chaval de la época, pagaron bien. No me acuerdo cuánto fue exactamente. No sé si fue 6 millones de la época o algo así.
Joder, no está mal, ¿eh?
No, no está mal, 6 o 5, no te lo puedo asegurar, porque mucho parte de eso luego se gastó en el tema del desarrollo, del equipo y tal, porque hay muchas cosas que dicen.
Ah, pensaba que ibas a decir en cocaína. Vale, en
No,
casino.
nosotros, la verdad que estamos tíos zapatos. Nosotros como mucho en Coca-Cola, en la dieta del desarrollador de la época, que era ganchito, Coca-Cola y no me acuerdo de las cosas más por ahí. Y muchos también, evidentemente un desarrollo de un año y medio, que eran cuatro o cinco personas, pues bueno, te pone a pensar, claro,
Claro, si hubieses trabajado, yo qué sé, en una fábrica o de
claro.
peón, hubieses ganado más dinero, está claro, sí.
Exactamente, que ese es el tema. O sea, el desarrollo de videojuegos en España ha estado pagado según. Pero yo también lo entiendo, ¿eh? Fueron de los pocos que nos ofrecieron sacar el juego. O sea que. Y para nosotros, para la época, sobre todo para Alberto, era como maná del cielo. Lanzaron el juego. Bueno, pues. Yo un juego
Además,
que.
junto dos juegazos,
Sí, sí,
en
sí,
un
sí.
triple pack, Los Justicieros y un King's Quest, que no recuerdo si es el 6 o el 7. Y muy
Y
bien.
luego
Joder.
automáticamente pasamos a qué jugaríamos siguiente. Aquí ya fue cuando la cosa se fue un poco de madre. En el sentido de que, evidentemente, ya no se quería volver a hacer un arcade. Lo cual yo lo veía lógico, por otra parte, ¿no? Ya nos costó vender un arcade. Y Alberto estaba desarrollando el juego el motor en el Engine 3D, con textura para la época, que estaba
Sí.
muy bien. Encima corría muy bien una 3DFX, incluso sin 3DFX. ¿Qué pasa? Que esta gente que hacía videojuegos con nosotros, yo los quiero mucho, son mis amigos, los aprecio, el tema de los videojuegos les gustaba, depende de, ¿vale? Y eran muy aficionados a los juegos, eran moteros, muchos de ellos de los que eran, de los grafistas eran moteros, quisieron hacer un juego de moto, como estos juegos que
Ajá.
es el Motor Racer y tal de la época, y yo
Sí.
personalmente, y yo se lo dije a Alberto, o sea, yo Alberto, yo no trabajar en un juego. Yo vi que hicimos cosas y yo trabajé un poco en el juego. Me tuve que reeducar un poco a empezar a hacer juegos 3D, gráficos 3D, pues yo era de la vertiente 2D. Nosotros en esa época Yo por eso digo a la gente que está haciendo juego indie hoy en día que tenéis mucha suerte, no solo por los medios que tenéis, sino que ahora los 2D están valorados, pero yo en mi época era el apestado. Yo era el de los gráficos 2D, yo sí, para menú y tal, pero nadie quería ya animaciones 2D ni quería nada. O sea, y yo me tuve que reconvertir a las 3D. ¿Qué pasa? Que si te digo la verdad, yo, y lo has dicho tú, lo has clavado, había otros campos en los que se podía ganar mucho más dinero, era menos frustrante y para mí, para la época, a mí hacer un juego de moto no me llamaba lo más mínimo.
Vale, se juntaron aquí todas las cosas.
Era más joven, yo era más idealista en el sentido de, mira, yo no voy a trabajar, que lo sigo haciendo un poco, pero ahora soy más realista. Yo no voy a trabajar en un juego que no me llame, porque, no sé, voy a intentar ayudar hoy tal, pero vamos a intentar hacer desarrollo paralelo. Y ahí en Málaga había mucha gente que desarrollaba y tal, y tiene a Antonio Galvez, que estuvo aquí también. No, no sé si Antonio estuvo incluso en unos desarrollos paralelos. E intentamos llevar a cabo varios juegos. Yo estaba fijado en hacer un juego de estrategia. ¿Vale? Por H o por B, yo a mí me gustaban todos los tipos de juegos de estrategia. Fíjate tú que ahora con la edad es a los juegos que menos juego, pero bueno. Y quisimos hacer un juego de estrategia para la época, fíjate tú, porque a mí me seguían gustando los juegos por turno, pero también dimos la casualidad de que los juegos por turno dejaron de estar de moda en la época. La gente quería Command & Conquer y tal, y queríamos hacer un juego de un país ficticio, ¿vale? Como la. ¿Tú has visto la película Salvador de Oliver Stone?
No lo he visto.
Queríamos hacer un juego de la. Fíjate tú que tenía esta estética de anime, que por aquella época se llamaba, no había malos grafistas ni nada. Queríamos un juego de estrategia de que fuese una mezcla de Salvador y Amanecer Rojo. ¿Tú has visto Amanecer Rojo la película? Ya te estoy soltando
mucho. Amanecer Rojo sí, pero Salvador no.
Y es una película de unos chavales que era un juego de unos chavales que estaban en un país centroamericano en el que había una revolución y tenían que derrocar a un gobierno, ¿vale? Que se había hecho con las armas. Y era un juego de estrategia que tenía historia incluso, ¿no? Que habíamos pensado un poco como el tema de Amanecer Rojo. Empezamos a trabajar en él, empezaron los grafistas, pero pasa una cosa, si sacar un juego de cero, con grafistas y tal, que son chavales amateur y tal, tienes que tener suerte con la gente. Pica mucha piel de tener suerte con la gente. ¿Por qué? Sí. Porque la gente entra a un juego, a un proyecto con mucha ilusión. Tú, me acuerdo que había reuniones de 40 o 50 personas, no estoy de coña, porque tenemos que seleccionar gente para hacer el juego. Vale, hay muchos grafistas, había chavales que traían el portafolio, y es lo que te digo. Vale, me has diseñado un muñeco y tal. Venga, pues me hace falta todo el set de movimiento del chaval y tráetelo dentro de una semana, vemos si. No tiene que ser completo, pero tiene que ser una idea que yo me haga la idea de qué ritmo de trabajo tiene, ¿no? Y la gente era muy difícil. Era muy difícil. Y a mí me salió un trabajo en otro sitio, ¿vale? Que me pagaban bastante bien. Y lo de los videojuegos lo seguí dejando de hobby, seguimos viendo más proyectos, pero ya. Ya ahí mi desenganche del tema de desarrollar juegos 100% no ayuda. Yo siempre he estado ayudando para acá y para allá. Pues se acabó un poco. Yo dedicarme. Vale. Luego ya en Málaga y ya Antonio y. Bueno, Alberto. No, Antonio, perdón, es que ya. Y ya te dijeron que hicieron el War Time este, que era el juego de la Guerra Civil Española, este que hicieron en.
Correcto, que además lo maltrataron bastante en las publicaciones
sí,
de la época.
Joder. Porque, claro, porque este ellos tenían que haberte contado más el desarrollo, pero este es un juego de un desarrollo muy particular. Porque pasa mucho en este país, y ahora voy a hablar un poco del desarrollo. Y de que hay gente que se mete en el mundo de los videojuegos, crean una empresa. En este país hay mucha gente que crea empresas de la nada, ¿no? Y que te pone unas pedazos de oficina, te pone unas. Todo el mundo promete. Yo siempre lo llamo el tío que viene y quiere hacer el próximo Command & Conquer o quiere que se. Y promete. Y este señor que hizo el juego de Wartime, creo que era. Yo estuve en alguna de esas reuniones, no con ellos, sino con otra gente, y yo las promesas no me creí ni una. Lo que te digo, ese señor tenía que haber sido bastante más realista en lo que él quería hacer, y luego pasó lo que pasó. Pero lo vi mucho en Madrid, lo vi a lo largo del tiempo, que luego he tenido amigos que han estado desarrollando, incluso hace poco, ya te digo, yo tuve que tomar dos decisiones. Una, seguir haciendo videojuegos, que lo dejé un poco apartado, y otra, si quería seguir haciendo videojuegos, todos los amigos que tenía, irme fuera del país.
Sí.
Vale, porque me salió gente en Asia, me salió gente en China, Hace, bueno, de China fue más reciente, pues el tema que el software chino, sobre todo de móviles y tal, le ha pegado un pelotazo que no había tenido amigos
Y
y
es
tal.
más barato, ¿no? Desarrollar
Sí.
allí.
Bueno, aparte
¿Quién
que
estaba
es.
allí? Estaba American McGee, me parece que montó un estudio allí y todavía sigue allí, se quedó.
Sí, pero ya es que te digo los nombres de las empresas y te van a sonar, porque son cosas que a lo mejor allí venden un mogollón de juegos
Sí,
y
no, no,
no
no,
pusieron
sí,
en
te
mi
creo, te
vida, ¿no?
creo.
Y aparte, hay parte del factor de que lo que digo yo, digo, en China muchas veces cuando uno es occidental, eres un tío que ponen en una oficina
De adorno, ¿no?
exactamente, para decir que tienen un
Eres el
occidental.
exótico.
Sí, no, que no es coña, que no es coña. Mi amigo el José, que ahora es jefe de marketing de una de estas empresas, dice que la primera vez le pusieron una oficina, le pusieron un ordenador y se tiró 3 meses jugando al. O sea, que juego allí en el ordenador, porque era cuando venía un jefe gordo de otra filial y ahí tenemos al occidental, tal y cual, al jefe de. Hacía un.
Y en la otra sala tenemos el tigre y los dos monos.
Totalmente. Claro, no, ahora es más profesional, pero bueno, yo no, yo por razones de familia, porque tuve hijos y tal, digo, ¿qué cojones hago yo ahora en China? ¿Sabes lo que te digo, no? Y el sí es que he conocido a más gente de desarrollo español, en Tequila, en tal. Y bueno, el tema es cómo está el desarrollo en España hoy en día, que es muy
¿Cómo
complicado.
está hoy en día? Bueno, pues hoy en día yo creo que, vamos, tenemos la suerte de que se han democratizado los motores. No tiene que venir un tío que es un genio, ¿no? A sacar un motor. Además son multiplataforma. Eso democratiza que puedas sacar un videojuego. ¿Qué es lo que no lo democratiza? Que necesitas o sea, un mogollón de gente para hacer el juego y que
Claro.
cuando tú lo saques, el mismo día en Steam habrán 100 juegos compitiendo contigo. Entonces no tienes ningún tipo de visibilidad. Yo
No,
creo que es
no,
eso.
es la visibilidad, yo siempre lo he dicho, yo a la gente indie, la visibilidad es súper importante, o sea, pero importante es que no te pueden imaginar, o sea, que lo es todo, por muy bueno o malo que sea el juego, hay juegos que son. No digo que sean malos, ¿eh? Porque hay juegos que las mecánicas luego que están hechos con gráficos del Paint, por ser. Pero han tenido visibilidad, se han empezado a hablar en podcast y los juegos, pues bueno, pues saca el chaval. Joder, yo el ejemplo lo pongo, ya no te digo, el móvil es ¿cómo se llama el juego este del muñequito que le dabas al botón y iba por las tuberías?
El Flappy
El Flappy Bird, que usaba gráficos desde la Super Nintendo, pero ripeados del
Birds.
Mario, y un pavo que se hizo con millones de dólares. Pero porque dio por él, es que el que den por que su juego se haga viral, yo creo que, y lo hace Microsoft, y lo hace Sony, y lo hace todo el mundo. Nintendo menos, pero todo el mundo quiere un juego viral. Es que en el momento que tu juego se haga viral, has triunfado como los chichos. Como se dice por aquí
Sí, sí, sí.
abajo. Y es lo que quieren. Pero lo que tú acabas de decir, o sea, en España sí, en España está la gente de Tequila, Mercury, con sus más y sus menos, ¿no? Pero es que cada vez sumarse a un carro de producciones grandes es complicadísimo. Y el
Claro, que
mercado.
pone la pasta ahí, que te adelante un año de trabajo de 20 o 30 personas y unas oficinas y tal. Es
Claro,
complicado, sí.
claro. Y hay iniciativas. Aquí, por ejemplo, yo conocí a la gente de PlayStation Talent, que bueno, que te sacan tu jueguecillo, tienen tu visibilidad en el Plus cuando sale, y van ahí.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, a ver, yo lo que alucino hoy en día, a nivel local, aquí, por ejemplo, se va a hacer un museo ahora de videojuegos en Málaga, ¿no? Y conozco a la gente que
¿Vais
está
a tener
ya.
museo de videojuegos en Málaga? Sí.
Sí, ya se está. Y va
Ah,
a ser
bien.
gordo, por lo que se ve, la gente está de BAT, de la fábrica del videojuego.
Pero es privado, digamos.
Sí, bueno, una mezcla de privado y una mezcla también de. Es como todo. Te arrimas
Ajá,
a
sí,
la.
vale.
Exactamente. Esto es como el privado con dinero público, como yo digo, ¿no? Pero bueno, eso ya, polémicas aparte, algo se está haciendo. Y yo sé que está. Y yo tuve las instalaciones de la fábrica de videojuegos que hay en Málaga, son alucinantes. Pero yo digo, madre mía, si esto lo pillamos en nuestra época, que son la gente que hace Gamépolis aquí en Málaga, que es la feria esta del videojuego, que está siendo una de las más grandes. ¿Pero por qué? Porque la gente que lo ha hecho, uno de ellos, de los hermanos, por ejemplo, es un tío que es un apasionado del videojuego. Tú vas a la fábrica del videojuego y incluso las habitaciones tienen nombre de desarrollador. Y yo, con la primera vez que entré, me la estuvieron presentando los dueños y tal. Yo dije, bueno, aquí por lo menos la gente que sabe de esto sabe de videojuegos. El problema, y supongo que a ellos también le hará falta, que luego tiene que venir alguien que financie un videojuego. Y un videojuego es muy caro. Pero carísimo. Yo siempre digo una cosa, y hay un ambiente hoy en día en el. Yo es que sé que el Twitter y el Internet propicia a que la gente sea muy visceral y diga las primeras gilipollas que se le ocurra. Pero que un juego salga ahora y antes, ¿eh? Es un milagro, ¿eh? Todo juego es un milagro. Tú, a ver, tú puedes decir que este juego te parezca mal y peor y tendrás tus razones, pero es que es muy difícil que salga un juego. Película, todas las obras de arte de esta, ya no te digo, una superproducción. Yo cuando, y conozco a gente en Rockstar, en Irlanda, cuando escucho las historias que me dicen, muchas veces cuando lanzan los juegos lo lanzan con los dedos cruzados, que es muy complicado. Yo alucino con la escala, o sea, yo se lo digo a la gente porque tengo muchos amigos del retro, que con todo respeto yo los quiero, pero son muy cuñados. O sea, el retro huele mucho a naftalina. De gente que dice que los videojuegos hoy en día son una mierda, que antes era mejor y tal. Mira, yo llevo jugando desde el 78.
Pero eso nos lo decían con las películas. Mi padre decía, estas películas sí, no las entiendo. Sí. Estas películas, ¿qué es esto de los Goonies?
Eso se lo digo yo a mi hija con la música de hoy en día, que no sé si está. Yo siempre me reí mucho de los viejos, pero con el tema de la música me lo reservo. Pero bueno, o sea,
el reggaetón es cuando yo escuchaba la Polla Record, lo mismo, tío.
Exacto, pero bueno, yo creo que la Polla Record tenía más, por lo menos tenían más cojones para hacer música, era más original.
Sí, pero mi madre me decía, claro, baja esa mierda, igual que yo le digo a mi hijo, en mi casa reggaetón no suena, y punto.
Claro, pero en aquella época, aparte de la Polla Record, había mil cosas. Hoy en día, sí, la cosa... Sí. Pero bueno, esas son conversaciones ya de viejuno, pero yo opino que a día de hoy, quizá hay géneros que se han perdido más o menos, sobre todo en el tema del PC, porque tú eres más de PC. El tema de los simuladores, el tema de... Pero bueno, eso sigue estando en...
No. ¿Sabes lo que no hay? Lo que no hay es esa experimentación en los juegos de 8 bits y de 16 bits de... Hostia, pues quiero hacer un juego que vaya de con esta ambientación, porque yo este creo... grafista hace estos gráficos tan chulos, pero no sé cómo hacerlo y te meten tres fases, ¿sabes?
Yo no estoy de acuerdo con esto. Te digo por qué, ¿no? Javier, porque yo creo que esa experimentación existe, solo que no a nivel de AAA.
No, está claro que está en los indies, pero es que incluso en los indies más o menos... Joder, estoy cansado de ver indies de plataformas.
Tú y yo.
Que yo lo tengo.
Yo te traigo cojones de indies que son básicamente el mismo juego de la Super Nintendo. No, pero es otro tipo de indie. Pero tú te vas a Steam y te vas. A mí me fascina.
Sí. Cuando el me Pines voy a página. Por ejemplo. Hace unos años, que tiene unas fases así que más o menos te mezclan cosas y es un simulador de la vida del deportista, pero que puedes ir por un camino de la mafia o por un camino más o menos como Rocky, ¿no? Que está muy bien. Cosas así que experimentan, eso mola. Perdona, espera, que te he interrumpido.
No, perdón, pero Tommy. No, antes existía mucho en el Amiga que había juegos raros, que decía tú, por amor de King Kong, ha hecho un simulador de esto. Eso sigue estando en estilo. Lo que pasa es que, evidentemente, además, vivimos en un seguir cultural de juegos donde tú vas a la, y yo, cuando me has dicho antes que tú no lo sigues, casi que te envidio, porque es que tú estás en un seguir cultural en el que los juegos que se hablan, y encima hay mucho FOMO, que FOMO es el Fear of Missing Out, que si no juegas el juego del momento es como si te quedas fuera de onda, ¿no? Que es una cosa que es una bendición y una mierda al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, yo juego muchos juegos. Yo, bueno, si yo, la gente ve el catálogo de juegos que tengo, cuando viene a mi casa se pone la Play o la Xbox, si coño, todos estos juegos tiene, digo, los juega, digo, no. Me di cuenta de que esos juegos de los que estamos hablando, por ejemplo, el otro día le presenté a un amigo el Chorus este, suena el Chorus. Que un juego de naves, así, indie, no. Medio doble A, no lo conocía ni Dios, y cuando empezó a jugar el juego, dijo, coño, este juego está de puta madre, y está bien hecho, y me recuerda mucho a Wing Commander, ¿de dónde ha salido esto? Eso es que es el tema, es que no los ves, porque claro. hay tanto, y se habla siempre de lo mismo, que llega un momento que es que se pierden esos juegos, y me da mucha lástima, yo cuando veo estas páginas, oye, que ya... A ver, yo comprar juegos originales a punta pala, pero de vez en cuando echo un vistazo a las páginas de Torre, como todo Dios. Y empiezo a ver juegos de PC. Que digo, ¿este juego? ¿Qué hay detrás de esa persona, de ese grupo que está haciendo este juego? Que han querido hacer algo experimental. Muchos son una mierda, tengo que decirlo, ¿no? Pero también no tienen medio. Pero yo creo que a día de hoy nunca ha habido tanto juego y tanta facilidad para jugar y tan barato.
No, nunca. Y encima legal, es lo que dices tú. Que
legal, es tan barato. Porque antes, sí, la tarrina de Princo, sí, o de Biscay y tal. Y el X-Copy echando humo en la Amiga. Pero, por ejemplo, yo siempre se lo digo, yo valoro mucho juegos que están muy mal vistos, como el Fortnite. Yo empecé a jugar Fortnite por mi hijo y tal, o mi hija, y luego al final pues acabé jugando yo, ¿no? Y valoro mucho...
Yo me lo instalé y dije, esto para echarme, para desestresarme. y vi que salía y me seguía uno y me mataba, y salía y me seguía uno y me mataba, y digo, a la mierda, estoy más estresado ahora que antes de jugar.
Pues menos, pues no juegue Call of Duty, ¿eh? Porque pues nadie de los
10. No, yo soy muy de jugar yo solo, yo eso de jugar online, tío,
yo voy mezclando, yo por ejemplo, yo no me gustaba el Call of Duty porque yo soy más de Battlefield, soy más de... Yo siempre he sido de simuladores bélicos en PC. Yo me acuerdo del... No sé si te acuerdas tú una saga que se llamaba Delta Force, que usaba gráfico Voxel.
Sí que la he oído y la he visto en las revistas, pero no la he jugado, tío.
Yo era muy táctico. A mí Rainbow Six me gustaba cuando era Rainbow Six, ¿no? Cuando era... O me gustaban cosas más tácticas. Claro, yo soy mucho del Battlefield. Yo a la gente de DICE, para empezar, porque tenía amigos allí, que los conocí, fíjate tú. Pirateando juegos de Amiga, mandando juegos por carta. O sea, que no, que mucha gente que se ha iniciado en el mundo del videojuego en Europa ha pirateado lo que no está escrito. Y siempre me gustó desde el Codename Eagle, me gustó el Battlefield, la idea del Battlefield me fascina y tal.
El Battlefield es una pasada. Yo me acuerdo de en la época flipar con eso de robar un tanque, yo qué sé, caminar 200 metros, dejarlo tras unas palmeras, irme a hacer otra cosa. Yo flipaba con eso.
Y eso que era online, nada más. Que no, el concepto de Battlefield aplicado a, por ejemplo, cuando empezó el GTA, cuando empezó los mundos abiertos. A mí siempre me han gustado, más fascinado los mundos, el juego de mundo abierto. Y el tema está en que tú hoy en día ves una cosa como el Fortnite y ves el trabajo que hay detrás de eso. Y encima que lo mantienen continuando. O sea, algo te digo.
Ahí hay mucha peña porque tú sabes la de actualizaciones, la de skins, que encima está hecho para gente de nuestra generación. Porque igual te meten personajes de Street Fighter, que el Terminator, que un Alien.
Digo yo que me he comprado el de los cazafantasmas, yo no me he gastado un duro. Cuando lo vi digo, coño, un cazafantasma. Y... Pero sobre todo el tema que puedes jugar gratis, igual que el Lost Ark este de PC, y puedes jugar gratis, incluso, coño, hoy en día, yo flipo una cosa, yo siempre lo he dicho, tú imagínate, Javier, que tú yo del año 89 o 88, lo transportas en el tiempo a tu habitación de juego de ahora. El derrame cerebral que le da...
Yo creo que no hago ningún fanzine de los que hice ni nada bueno ya en mi vida, tío. Yo ni hijos ni nada, tío. Directamente me quedo aquí a vivir.
Pero tú imagínate, yo por ejemplo, yo tengo ahora consolas chinas de estas de Ambernic y tal. Son consolas que están muy bien, la verdad que yo me aluciné. O sea, yo los chinos en unos años han pegado una carrera tecnológica, se van a quedar con el mundo, lo sabe Dios, que te hacen unas consolas que por 100 o 125 euros que emulan todos los sistemas hasta la Play 1, ¿no? ¿Vale? Pues hay algunas que emulan a la Play 2, GameCube y tal, y Dreamcast. Y si yo, a mí, yo del 89, le digo que en la palma de mi mano, ya no te digo un móvil, ¿vale? Porque el móvil es un ordenador portátil súper potente y tal, bueno, el móvil es una locura. En la palma de mi mano, en una máquina, tengo 18.000 juegos que engloban todos los arcades, Spectrum, todo el ordenador 8B, ordenador 16B, Atari ST, Amiga, Super Nintendo, Mega Drive, Mega CD, Neo Geo, en la palma de la mano, yo creo que se queda allí, se queda picueto en el sitio. Por eso te digo que tenemos una época fascinante para los videojuegos. Y ya no te quiero decir cuando la VR, y a mí me gusta la VR, lo que pasa es que, verdad, que con la VR me pasa una cosa, que siempre que me las pongo me fascino, es como la primera vez que comes algo que te gusta. Nunca dejo de fascinarme, pero me cuesta jugar a ella. Quizás porque te tienes que involucrar más en el... tienes que aislarte un poco. Yo creo que cuando la VR sea más ligera, más autónoma, o... Bueno, voy a decir una falacia porque juegos para VR se crean y están de puta madre. O sea, tú juegas al Half-Life Alyx, o juega este que no me acuerdo ahora del espacio que es de Oculus, que va por una nave espacial, que aprovechan totalmente la VR. Tanto espacial como en movimiento, y es una alucina. Es la nueva evolución del juego. Pero todavía tienen el aspecto de que tienen que ser más ligeras, tienen que permitirte ser más cómoda. Siguen siendo cada vez más. ¿Eh? O sea, yo de la primera VR que probé, que me acuerdo, la primera vez que probé VR fue con Amiga. En la recreativa esta que había gigante, que iba a 15 frames aquello. Me pareció alucinante. Y ya, como están ahora, es una alucina. Pero claro... Pero es que nunca ha habido, nunca en la historia de los 40 años que llevamos haciendo, viendo el sistema este de juego, ha estado tan fácil, ha habido tanta oferta y ha estado todo tan bien. Yo no entiendo yo ese rollo. Yo entiendo que si alguien muy de PC me dice, pues es que los simuladores, las cosas, lo que tú has dicho, ¿no? Pero
Hombre,
espera, que
pero
te
a ver, los simuladores de vuelo, porque era un género típico de PC. O sea, tú no te venías el FD-15 Strike Eagle 2,
Claro,
como se
pero a mí,
llame, en
eran
la
más
Super
populares,
Nintendo.
eran más, pero yo conozco amigos que son súper frikis de los simuladores de vuelo y me dicen, es que no, eso no es así. Yo hoy en día tengo el DCS, que es el mejor simulador de vuelo que hay. Lo que pasa es que es muy de nicho, pero a mí me importa tres cojones que el simulador sea popular o no, lo que quiero jugarlo
Bueno, y
yo.
tienes simulador de camiones, ¿no? Que puedes
De
llevar
todo,
ahí tu
yo
camión en
flipo,
ruta.
y tengo un amigo mío que es camionero y los fines de semana se pone a jugar al
Hostia puta, pero
Euro
eso
Truck,
está
pero
enfermo.
con VR y un volante. Y digo, ya, bueno, que eso, imagínate, tío,
Hay que estar enfermo.
que
Eso es que
trabaja
le trabaja en un almacén y luego se pone el simulador aquel de almacén que vas con el toro
Son
subiendo y
los
bajando
alemanes que
mercancía.
los juegos de este estilo de simuladores de trabajo que se venden en Alemania a muerte, en plan Truck Simulator o Forklift Simulator, y ahí están los cabrones, los alemanes que no salen tan bien. Y esto tiene que ver mucho con el clima, te va a parecer una tontería, pero el clima de los países influye mucho en los videojuegos
Sí.
y en el desarrollo, porque hay tantos buenos desarrolladores en el norte de Europa y
Pero se
tantos
está
buenos
mejor en,
jugadores.
dentro de casa que fuera. Que yo he estado en Berlín muchos febreros, tío, porque iba ya a una feria de fruta y había días que no te apetecía ni salir por la tarde-noche a echar una cerveza del frío que
Claro,
hacía allí,
pero
tío.
yo he estado en Noruega y en Noruega dices tú, ¿quién cojones va a salir a partir de las 5 de la tarde a la calle? Es como el chiste de la coña de la nieve. No escucho nunca esa historia del pavo que llega a Canadá y le parece la nieve de puta mamá. Te escribo para decirte que la nieve es alucinante, estoy flipando, me he tirado en el suelo y he hecho el angelito y tal. Claro, es el primer día. A los 5 o 6 meses está hasta los cojones de la nieve, pues lo mismo. O sea, a nosotros no, yo cuando fui a Noruega la primera vez, digo, coño, qué de puta madre, qué buen, qué fresquito, qué frío, qué bien. Me gusta estar en la casa metido, claro, porque aquí tiene el sol hasta las 10 de la noche, pero luego ya, y se
Aquí
nota
tenemos
como
otras
así.
cosas, digamos.
Sí. Pero bueno, con todo y con eso, la escena española de desarrollo de mangoneo, como yo digo, no la de desarrollo real, fue bastante fuerte. Que luego con el tiempo se ha visto que al final la gente de Amiga, y yo los quiero mucho de verdad, de corazón, éramos los más vagos, tío. Porque lo que más usaban Amiga era el Xcopy, porque ahora con el tema del retro y el renacimiento, donde está pegando fuerte es en el MSX y en el Spectrum. Incluso en Amstrad, fíjate tú la gente. Yo no sé si te suenan los Batman Brothers.
Los Batman Brothers,
Que
no
han
me suena. Hay
hicieron.
otro, puede ser otro grupo que se llame, no sé qué, Batman también.
Sí, pero que hicieron la mejor demo de la historia en España, que la demo esta Batman Return o algo como se llame. Que me acuerdo de ver la presentación de esa demo y esta gente han hecho virguerías que te cagas y son de Sevilla, hace más calor que en Sevilla, no hay en ningún lado. Pero eso te digo que el tema del desarrollo influye mucho el clima y por
El
eso mismo
clima.
en Norte Europa estaba como estaba, o sea que es normal.
Bueno, pues sí, no tengo que estar de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo. Y la verdad es que se nos ha quedado un panorama pues mucho mejor para desarrollar, pero esto es un poco como Netflix, ¿no? O sea, tú puedes producir una serie que esté de puta madre, pero si no está en la primera, segunda fila del catálogo de Netflix, búscala, que no
Bueno,
te va a
sí,
encontrar ni Dios.
o claro, eso es así. De todas maneras,
Tiene que ser
también,
viral.
claro, mucha gente también compara, y yo lo veo mucho, el tema del cine con el videojuego. El desarrollo del cine y el videojuego, o la serie, puede parecer superficialmente muy parecido, pero te puedo asegurar que no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver en cuanto
Nada que ver. Yo no.
en cuanto a concepción. Lo que se parecen es en cuanto a consumo,
A
que es un
consumo.
consumo para masas y que hay tanta producción a día de hoy que no destaca. Yo es, lo equiparo en eso, directamente. No lo equiparo en producción. Lo equiparo en consumo.
Sí,
Que es
bueno, yo.
que es como si vas a un buffet libre y tienes un millón de platos. Joder, pues cogerás donde haya cola, a ver qué hay,
Claro.
aquello, qué es lo bueno, pues aquello,
Yo
donde hay gente.
por eso yo no soy muy fan de servicios como el PS Now o Game Pass. Entiendo porque a la gente le puede gustar. Evidentemente, a ti te dicen el fenómeno Terrina Princo. Pagas este dinero al mes y tienes todos los juegos gratis. Bien. En teoría, bien. En la práctica, y te lo digo porque yo tengo Game Pass y yo tengo todos los servicios, igual que tengo Netflix, tengo HBO. En la práctica, al final, creo que se valora más el juego que acabas pagando y al que le dedicas tiempo. Yo envidio mucho, de verdad, de corazón, a la gente que coge un juego o dos y solo juega eso hasta que lo termina. Lo envidio, de verdad. Yo sé que no lo hago bien. Yo sé que hago, yo puedo jugar a cuando. Yo, mis amigos se ríen, pero cuando es que me dicen, los oyentes de mi podcast me dicen, bueno, ¿a qué estás jugando? Y digo, mira, yo empiezo y juego al Valhalla. Quito el Valhalla después de dos misiones y pongo el WoW 2 Legion, ¿no? Que es de Ubi, que por cierto, sobredosis de Ubi. Después quito y pongo el Horizon. Quito el Horizon y me echo una al Battlefield. Después del Battlefield, cuando los días muy excelsos, ¿no? Lo quito y me pongo el Dying Light. Claro, y mi cerebro es como cuando coges, te vas a un bar y te pones un cóctel ahí de. Claro, y yo tengo amigos que dicen, no,
Que
yo
no
no
sabes si
juego.
te salen vikingos en Watch
Exactamente.
Dogs
Y
o qué
más, y
pasa.
como te dé por jugar dos o tres juegos de Ubi. Y mira que yo valoro a Ubi, pero madre mía, me lo juego de Ubi para jugarlo de uno en uno. Claro, y la gente que juega un solo juego. Yo, por ejemplo, tú has hecho el No Man's Sky. A mí me gustaría coger y decir, solo voy a jugar al No Man's Sky.
No se
O
puede.
el día que salga al Star Citizen, ¿no? Si sale algún día, ¿no? Y me
Tiene
gustaría
que
solo
ser
jugar ese juego.
el juego definitivo y que tú estés muy, muy, muy metido como tu amigo el camionero, ¿no? Tiene que ser,
Sí,
esto es
sí,
lo
sí.
mío y no voy a tocar otra cosa, pero si no es lo
Claro,
que
y te hace
te
pro de un
pierdes.
juego y yo lo entiendo. Y aparte luego tengo que dedicarle a los juegos FOMO, que son los juegos online, como que gracias a Dios tú no juegas, pero eso es otra cosa aparte. Pero porque para mí son la pachanga de fútbol con los amigos. Yo juego al Call of Duty con mis amigos por escucharlos a ellos, por reírme un rato. Y en el fondo el Call of Duty me la trae el pairo. Aunque ganemos siempre.
Y es que no soy de ataduras, entonces eso de tener que conectarme. Estuve una temporada muy, muy fuerte con el StarCraft 2, vi que era todas las noches y dije, uff, y no
Bueno,
puedo hacer nada más.
el
Y.
StarCraft 2, a esta gente de pues luego hemos seguido teniendo la amistad, evidentemente. La gente de Balance, luego se dedicaron a jugar. Yo me acuerdo que yo les traje el StarCraft 2 y acabé con sus videos sociales. A mí me llaman, igual que a un amigo mío, le traje en su momento el. Joder, ¿cómo se llama el predecesor de World of Warcraft? Que era de Sony, el
El
EverQuest.
ah, sí.
Le traje el EverQuest y acabé con su vida social. Y este tío era un gigoló, ¿eh? De que tenía bares y tal por la noche y acabé con su vida social. Yo soy el destructor del mundo. Como que. Y esta gente al StarCraft se llegaron a profesionalizar bastante, ¿eh? O sea, que nada más que jugaban. Literalmente se podían tirar 3 horas al día, 4 horas al día jugando en LAN al StarCraft.
Madre.
Y bueno, no te he terminado. Me he ido por los cerros de Úbeda. Esta gente de Balance, Alberto y tal, quisieron hacer un juego de motos. V en 3D, ya hizo VR, pues ya con la moda. Y empezaron a hacer todo lo que es el tema de gráfico, incluso bastante profesional. Yo me acuerdo que José María se había comprado una cámara de fotos profesional para hacer escaneo. Tal, la época era para los escenarios y tal. Y a mitad del desarrollo, porque hubo mucho. No sé si sabe que del Cyberpolis llegó a haber una recreativa. El
Del
Cyberlaw.
Ciberpolis, el
Pues,
Ciberlaw era el
claro, es
nombre que
que.
iba a tener el juego antes, ¿no? Puede ser.
Ni yo, que soy el que lo diseñé, me acuerdo de qué proceso yo aquello. No sé, te puedo asegurar que no sé si era Cyberlaw o Cyberpoly al principio.
Cyberlaw se iba a llamar el juego y luego no sé si es porque había otro juego
Es que
parecido,
creo
acabó siendo
que
Cyberpolis.
tiene los dos nombres, dos mercados diferentes.
Sí, fuera de España hay algún sitio que se llama Cyberlaw.
Sí, y hubo una recreativa del Cyberlaw también. Varias, pocas, no hubo muchas, porque fue una cosa que se hizo a nivel de un señor que tenía recreativos y tal, y tenía placas y varias por España hubo repartidas varias. Y entonces se decidió dejar de hacer el juego de moto para hacer uno de Cars, que ese sí lo terminaron. No me
Ajá.
acuerdo del nombre del juego de Cars. Y
Car
entonces,
Racing o Karting Racing o algo así, me parece
exactamente,
que
no me acuerdo. Si ya me hacía poca gracia me hacía un juego de moto, imagínate de Cars. Y entonces se dedicaron a la distribución. ¿Vale? Ya es. Sí, ya un poco más. Yo estaba por allí rondando como amigo, más que no trabajaba en aquello ni nada, y es lo que
Vale.
me acuerdo de ellos. Y claro, y ya lo que te he dicho antes, mi decisión de irme a hacer juegos, porque me salieron varias ofertas en Inglaterra, en Irlanda y tal. Pero es que pasa una cosa. Hoy en día, cuando haces un juego, y más hoy en día, cuando llegas de nuevo a un sitio, eres un engranaje más de una maquinaria que está haciendo juegos. Yo conozco gente con un talento que te caga que ha acabado haciendo cajas
Sí,
de fondo.
o piedras, sí,
O piedras. Y
directamente.
yo con todo, personalmente, que para eso y para lo que se paga, prefiero no. Yo sé que luego con el tiempo y metiendo mucho la pierna y tal, va subiendo y tal, pero yo en ese momento no vi factible aquello. Es más, las veces que me han dicho de volver al tema del desarrollo y tal, porque yo tengo amigos que cuando me dicen, bueno, pero tú ya no haces nada, digo. Y luego sí que es verdad que el mundo del videojuego no es como otra gente, que yo alucino, gente que estaba en su día muy metido en el tema de videojuegos, lo dejó y ya no sabe nada del mundillo. Evidentemente la vida de cada uno es lo suyo, ¿no? Pero yo siempre he opinado y que si te gusta el mundo de los videojuegos, de una manera o de otra estás pendiente de cómo va evolucionando y haciendo cosas. Aunque sea haciendo
Bueno, pero es que
cosas.
¿sabes lo que pasa? Que la vida real incluye el trabajo, la familia,
Claro, oye,
relaciones,
sí, pero sí,
la
pero.
droga, muchas cosas que
La
a lo
droga, sí,
mejor
ya.
te van apartando los
Claro.
videojuegos y, yo qué
No,
sé, pues pierdes interés. Es normal, ¿eh?
Y a mucha gente que yo. Bueno, tú has entrevistado un mogollón de gente, pero sí que era que yo conocía. A mucha gente que yo he conocido, que lo he hablado con el tiempo, te dicen que el desencanto también ha hecho mucho. Cuando te desencantas de algo, tiendes a olvidarlo. Sí, es así. Y hay gente que se desencanta por algo y tiende a no querer más de aquello. Yo, por ejemplo, me pasa mucho con las entrevistas que he visto de desarrolladores japoneses,
Sí.
que alucino la poca importancia que le dan a su trabajo. Y hay gente que yo me hay por ahí una serie
Pero
de libros de.
eso es cultural. Yo creo que eso es cultural de ellos.
También, también.
Directamente. Nintendo es la empresa. O sea, sí, hay cuatro nombres, tal y cual, todo el mundo lo sabe, pero realmente Nintendo es la empresa, Sega es la empresa. O sea, las empresas son la familia y tú formas parte de ella. ¿Quién ha hecho este juego? Lo ha hecho la empresa.
Sí, eso sí es cierto.
Son
Es
mucho
más,
así.
los pocos desarrolladores que hay que se salen de la norma, que ahora están empezando, que en su momento se fueron, como el Kenji Eno y tal, es verdad que se nota. Pero yo te pones a ver a gente de Falcon y tal, que no sé si la gente sabe, que me hace mucha gracia. Yo, a mí me gusta el desarrollo japonés, lo admiro, yo he estado en Japón y tal, y he conocido gente y he estado incluso trabajando un poco con ellos. Hay un rollo así en Europa y en Japón de que. No, y en Estados Unidos de que los japoneses es todo como muy místico y es todo. Ellos lo crearon todo y tal. Y ellos mismos te dicen que por los cojones. O sea, los juegos de rol japoneses.
Son copias, tío, del Wizardry y del
Exacto.
Ultima,
No,
sí.
no son copias, que es que el propio Richard Garriott, cuando fue allí a Japón a una presentación y le enseñaron un juego, cogió un cabreo de tres pares de cojones porque le habían robado los gráficos. Claro.
Directamente. Pero bueno, también se ha dado el caso contrario. Por ejemplo, la empresa esta, Brotherbund, se formó gracias a que conocieron a los tíos de StarCraft, no el videojuego, sino la empresa esta japonesa que hacía videojuegos, y en aquella época estaban haciendo unos juegos para Apple II de la hostia. Entonces, también el camino contrario ha habido. Pero está clarísimo que todo se ha hecho en Occidente, el tema de los ordenadores, pues en Silicon Valley por allí, y se lo han copiado, y a lo que lo han visto los japoneses,
pioneros.
Lo han copiado, lo han mejorado y han puesto sus cosas extrañas.
Los pioneros del videojuego son a los americanos, eso está claro.
Sí,
claro,
sí,
por lo menos en Occidente. Y luego los japoneses, lo que pasa es que han perfeccionado, te he dicho, han perfeccionado sobre todo el tema de los arcades, porque yo vengo de la Amiga y hemos tenido 1000 arcades que están de puta madre, pero comparado con sus homónimos japoneses, eran más malos. Era muy raro que un arcade de Amiga fuese mejor que los mejores arcades de Konami o de los japoneses. ¿Por qué? Porque perfeccionaron algo que para mí es muy importante a la hora de hacer un videojuego. Yo cuando la gente piensa en videojuego, todavía algunos me preguntan y tal, chavales que están haciendo un juego indie y tal, que para ti, ¿qué es lo más importante cuando están empezando un videojuego? Digo, para mí lo importante es que el movimiento tuyo de tu personaje sobre el escenario. Si vas a hacer un plataforma, si vas a hacer, porque es lo que vas a hacer todo durante el juego.
La
Es
base.
Decir, tienes que perfeccionar eso. Y eso los japoneses lo perfeccionaron al 100%. O sea, tú ves un Mario y el movimiento del personaje sobre el escenario, eso es lo más importante. Que alguna gente lo resume en jugabilidad. Bueno, yo soy más para eso, lo veo más desde el punto de desarrollador. Y claro, la jugabilidad es inherente al movimiento tuyo en el DES. Luego lo tienes
¿Pero
que
te
rellenar.
Refieres, ¿te refieres a que controles tú bien
al
el movimiento del personaje?
Exactamente, el control del personaje.
Vale,
100%. Vale. El movimiento, la interacción. Hay gente ahí, por ejemplo, a mí me encantan los juegos de Rockstar. Yo entiendo por qué lo hacen. Entiendo por qué quieren ser muy realistas. Pero el control de juegos como el GTA o el Red Dead Redemption es un control malo. Tiene mucha inercia, tiene mucha animación el personaje para hacer cualquier cosa. Y eso es una cosa que los japoneses ni de coña. ¿Por qué a la gente le gusta los juegos de
los de
los
From?
Del ring, los de From, porque tienen. Y no es que sean el mejor control que del momento, pero sí que es verdad que son bastante más reactivos a eso. Aunque podría poner mucho más ejemplos, como gente de Platinum con el Bayonetta de Minecraft y tal. Que yo siempre he sido. A mí me ha gustado mucho, yo no sé si te pasa a ti eso, Javi. En el tema de los videojuegos, porque lo que hemos estado hablando antes de descubrir cosas, yo siempre he sido mucho de juegos tapados. A mí me encantan los juegos tapados, son juegos que no espera nadie de ellos nada Y me da mucho. Y luego algunos incluso son muy tratados muy injustamente por la prensa.
Eso a mí
Y.
me pasa con los podcasts. Yo cuando escucho un podcast que lo escuchan cuatro gatos, me encanta, ¿no? Y cuando se hacen mainstream, ya los odio directamente.
Sí, hay algunos que, claro, es que depende también del que lo lleve, es que de cómo se empieza, cómo se termina, a veces es muy complicado.
No,
Luego.
no, esto te lo decía en coña porque, claro, tapados. A mí me gustan los tapados. Pues sí, pero joder, yo me jugué en Last of Us el verano pasado, el 2, y me pareció espectacular. Encima
No, sí,
tenía muchas
claro.
ganas porque hay un malagueño que hace un podcast que se llama Retro Entre Amigos que dijo, lo que han hecho con este juego es una barbaridad, lo tuve que quitar y tal. Y digo, hostia, pues voy a ver qué ha pasado con
Pero
el juego.
lo tuvo que quitar, ¿por qué?
No lo sé todavía. Es Seth de Retro Entre Amigos
Es que,
que...
¿quién de ellos de retro? Yo lo conozco a alguno, ¿a Culture o? Es
No,
que.
no, 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 Seth
Ah, vale.
Garamonte puede ser.
Sí.
Y dijo, hostia, pues si este lo ha quitado, debe de pasar algo así asombroso, ¿no?
Pues
Y.
yo sé qué es lo que pasa y por qué la gente se ofendió, pero eso ya es tema de guión.
Hombre, yo también sé lo que pasa, no sé por cuál de las dos cosas se ofendería.
Yo es que no me ofendo por un videojuego, ya te lo digo.
Pero es que es
Mira
como,
que.
a mí para mí es como una película directamente. Entonces, joder, vale, que te sientes más metido dentro de la película. Pero es que precisamente en un juego de este estilo, de Naughty Dog, que ya sueltas el mando porque ya sabes que lo que va a pasar ahora no lo haces tú, pues ya lo que pase, pues no te sientes tú responsable. Te puedes sentir responsable de otras cosas,
Es
pero.
que a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho ofenderme. Joder, yo soy fan de Star Wars y medio soporto de las Jedi, y sabe que con toda la polémica, aparte que hoy en día con el tema de internet, está todo súper polarizado. Es lo que venimos diciendo antes, de que yo respeto mucho a los creadores. Yo, como consumidor, por ejemplo, de Last of Us 2, respeto las decisiones de los desarrolladores. Es más, me parecieron hasta valientes en su momento. Yo ya no me voy a meter que el que no le gustase es su opinión y es totalmente respetable, pero. Siempre intento respetar la visión del creador. A mí este rollo hoy en día pasa mucho con la prensa de, es que el creador tenía que haber hecho esto. No,
Hazlo tú, ¿no? Hazlo tú.
claro, no, ¿por qué? Os quiero decir, otra cosa que me diga que esta mecánica está bien o mal, los buenos críticos son los que siempre que critican, al menos tienen un fundamento criticando, sobre todo los que critican el desarrollo, porque le pasa a mucha gente de videojuegos, que escribe videojuegos, que no entiende cómo se hace un videojuego. Entonces lo escuchas decir una barbaridad de que te cagas, como es que en tal juego no han añadido esto, pero bueno, que añadir esto habría sido una burrada. Y es más, hay juegos que han tenido problemas porque han tenido que añadir cosas a última hora. Y eso es lo que lo ha jodido. O sea, la gente del Cyberpunk, yo estoy seguro que. Fíjate tú hoy estaba jugando antes en el programa, estaba jugando una partida al Battlefield 2042, que es un juego, yo soy aficionado al Battlefield, yo entiendo las críticas, ¿eh? Pero que hoy en día cuando se hace saña con un juego. Se hace una hazaña súper injusta y a muchas veces está el círculo vicioso este de la gente que hace vídeos de YouTube para meterse con algo, porque cuando te metes con algo y criticas algo, tiene más popularidad que
Vamos
si.
a poner contexto. La bofetada de Will Smith.
Eso, bueno, pero es que sé que.
¿Cuántos
Ya veo.
miles de tweets y vídeos has visto?
Pero claro, pero. Y con una guerra en Ucrania, ¿sabes? Pero no, no, pero es que la bofeta de Will Smith, encima, hoy he estado escuchando un podcast de gente de color norteamericana, porque a veces se nos olvida los contextos raciales de las personas y tal. Que no es tan sencillo, ni va a decir, no todo es blanco y negro, pero bueno.
Me queda mal,
Y
¿no?
ellos, y me ha parecido muy una. Y ellos han criticado lo de Will Smith y lo. Fíjate que vamos a acabar hablando de esto, pero bueno. Y lo estaba pensando de coña, ¿eh? Digo, fíjate tú que está tan de moda que vamos a acabar hablando hasta en el podcast.
¿Ves? Pues eso es lo que pasa, que te pones en Twitter, eso que tienes 5 minutos, vas al lavabo, pones Twitter
Claro. Pero no, no,
y te intoxicas.
pero lo de la bofetada de Will Smith, puedo entender que se haga popular porque, coño, es algo que ha pasado en los Oscars y es una cosa que una sensacionalista y tal. Yo lo que me refiero a la gente profesional, tanto en cine como en videojuegos, que critica a cosas hechas injustamente, incluso mintiendo a veces, o exagera algo, porque siempre se une a la vertiente esta de que la gente va más a la carnaza que a la realidad. Yo estaba jugando al Battlefield. Yo entiendo que en el Battlefield había una serie de decisiones, era un Battlefield peor valorado y tal, un desastre de venta y tal. Pero estaba jugando esta partida del Battlefield cuando funciona bien, y es por lo que yo soy fan de esa saga, es uno de los juegos más fascinantes que hay, porque tienes un escenario. La batalla que ha ocurrido, ¿no? ¿Vale? En un mapa. Con casi 200 personas luchando. Y ha funcionado todo tan bien en esa partida. Gráficamente, en animaciones y tal. Que yo. No puedo más que aplaudir a los desarrolladores que han conseguido ese momento. O sea, y luego te pones a pensar que tú eres uno de los grafistas y planificadores. Yo sé de gente que ha hecho videojuegos que ha cogido depresiones. Tú imagínate que eres uno de los grafistas o animadores del Cyberpunk. Este juego tiene un trabajo encima de gráficos que es alucinante.
Me quito Twitter el primer día ya
Es que es muy
directamente.
deprimente. Ya no te digo que incluso depende tu sueldo de los Metascore y tal, que para mí es el coño de Bernardo, nunca, yo siempre lo he dicho. Yo no miro las notas de los juegos. No las miro, no las miro. Miro lo que me dice el tío, si acaso. Y luego lo veo yo, que no hay mejor crítico que uno mismo. Te puedo asegurar que hay juegos que han destrozado, como el Mad Max este de Avalanche Studios, y a mí me pareció uno de los mejores mundos abiertos de la pasada generación. Y ese sí que era un tapado. De la misma, y a veces pasa al revés. Yo cuando me compré el Demon's Souls primero en la Play 3, el padre de los Dark Souls, me lo compré importado de Corea, la gente se descojonaba de mí. Este es un ñordo de juego, igual que yo era fan de
Hostia,
From, de los Guilty.
pues lo probé porque lo vi en una tienda de segunda mano hace bastantes años, lo probé y a mí me gusta más que el primer Dark Souls, la
Sí,
verdad. No sé si es por el diseño de personajes o algo que sea, pero...
es que el Demon's Souls es, yo siempre lo he dicho, el mejor survival horror que hay, los Dark Souls y los Demon's Souls, porque en otros juegos que te maten te la suda. Aquí ya te digo que no. Cuando vas con 1.000 almas o 2.000 almas por un sitio oscuro que
No
el
llegó tan
famoso
lejos.
me asoma un poquito. No, pero luego que es un juego que reúne todo lo clásico de los japoneses. Es un juego que a mí me recuerda a los Castlevania, a lo difícil del Ghost Goblins, a la estética de Kentaro Miura, del
Sí,
Berserk. Bueno,
de
además,
Berserk.
eso no lo disimulan, es que te lo dicen, vamos.
No, 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 eso se ve ahí, eso se ve ahí.
Y es una mezcla de cómo, de todos los. Y bueno, ya no te digo el Elden Ring y tal, que es lo último. De todo lo bueno del software japonés en su momento, que eran muy esotéricos y muy raros. Y ahí está, aunque cada vez lo hacen más streamlined para el público general, como aún así sigue siendo un juego con mucha personalidad, pero que hay muchísimos tapados. Y en el mundo del PC antiguamente, yo era súper fan de Nova Logic por lo mismo. Porque había. Ten en cuenta, y pasaba mucho en los 8 bits aquí en España, que la gente en este país solo valoraba los arcades.
Sí. Porque es lo que tenías, jugabilidad rápida, podías echar partidas rápidas.
Claro, y yo por eso no voy a venir, no había llegado muy tarde a la fiesta, pero evidentemente la Abadía del Crimen fue un punto y aparte en el
Uy,
desarrollo de
yo
España.
me da mucha pereza. Ya sé que sí, que es un juego espectacular para la época, pero... Uf.
Yo no te voy a engañar, yo a mí la Abadía del Crimen jugué lo justo. Yo era más del Dusting
Pero
o
mira,
de Great Escape.
Analizamos una micromanía con la gente de RM30, que hacen el podcast, que hacen pues un análisis de cada mes, la revista Micromanía, que salió 30 años antes, ¿vale? Y salía el juego arcade de Indiana Jones y la Última Cruzada, que iba a ser un gran pelotazo, que era la hostia, unos gráficos
Sí, ese
espectaculares,
era que era
jugabilidad.
estilo Filmation que luego pasó desapercibido, ¿no?
No, este no era Filmation, este era
Ah, es verdad,
en
no, no.
revista lateral, este no
Pero
es.
sí, el de Google. Es que el de Filmation fue el que hicieron, pero para el Atlantis, el Fate of the Atlantis.
Vale, sí. Pues este era el bueno, ¿vale? Y luego en un rinconcito había una pequeña reseña que ponía: también dicen que están trabajando en una especie de aventura gráfica, no
Sí.
sabemos muy bien qué será eso, pero bueno, sabemos que aquí en España lo que va a triunfar es el juego de arcade. Y a los pocos números ya ves sacando ahí el Indiana Jones, esto es una
Claro, porque
maravilla.
a ver, es que la micromanía se basaba en lo que estaba lo que pegaba. Eso, las revistas siempre ha sido así, te lo van a decir. O sea, yo, para empezar, y en aquella época vendía. Hoy en día, no sé si has escuchado, bueno, tú habrás visto alguna entrevista de la gente de los que hacen ¿cómo se llama? Retro Gamer en España, ¿no? Que hace poco estaba el hombre este, el
Estaba
Bruno
Bruno
Sol.
Sol y ahora está
Y él te lo
Donnie
dice, él pone a Sonic en la portada porque es lo que vende.
Arc. Es
Lo
igual
va con.
que a Bart Simpson porque es lo que está de moda.
Porque lo que está de moda, claro, y en la micromanía, y mire, y la micromanía dentro de lo que cabe era la menos propicia para eso, pero la micromanía, aparte que las aventuras gráficas en su época eran como algo de raro. Yo me acuerdo, pues ya no te digo, las aventuras comerciales en España tuvieron su momento de gloria, pero yo me acuerdo de haber jugado a aventuras comerciales en inglés, las primeras de Spider-Man y después que era de Spider-Man. Yo no tenía para. Yo creo que yo aprendí, cuando la gente me dice, coño, ¿cómo sabes tú inglés? Digo, yo aprendí inglés con los videojuegos.
Yo con el Larry.
Porque es que no
Sí,
había
sí.
otra. Es que por cojones tenía que aprender inglés. Empezaba aprendiendo vocabulario y luego te hacías con el idioma. Sí. Y sí, y era eso, de hecho, las aventuras gráficas, y en el PC que había juegos más experimentales, bueno, en Amiga también había unos pocos, ¿no?
En Amiga, yo creo que esa época de experimentación estaba también, ¿eh?
Sí,
Porque ahí
había
tenéis un
mogollón, yo me
montón de
acuerdo de juegos
títulos y
de
encima de
juegos
los que no
súper raros.
salieron luego en PC, que uf,
Juegos
flipa.
los franceses eran, había un dicho que era que los juegos franceses eran súper raros todos.
Pero
Y
muy
es que
bonito.
es la verdad, muy bonito, pero eran raros de cojones. Yo me acuerdo de del Future Wars este, de Delfín, que fue creo una de las primeras aventuras gráficas de.
Este lo tengo original, ¿ves?
Sí, pues yo a veces tengo mucho cariño a ese juego, ¿eh? Y yo me acuerdo que que en ese tema en España se llamaban los arcades. Que fíjate tú que uno de mis juegos preferidos de españoles, de los 8 bits, un juego del que ni Dios habla, que era El Poder Oscuro.
Pues no lo jugó.
Pues un juego que para la época me pareció revolucionario, porque era un juego en el que el creador, joder, no me acuerdo quién era ahora mismo, creó una rutina que iba borrando el mapa, que era como la nada esta de la historia interminable,
Ajá.
en el que llevabas a Mazinger Z. Podía sacar la nave de la cabeza de Mazinger Z y se convirtió en un juego de nave.
¿Como el Last Mission o qué?
Claro, y luego podías bajar de la nave y te convertía, pero todo eso haciéndolo tú, ¿eh? Y se
Joder.
convertía en un Army Mobs. O sea, y era una mezcla del Thanatos, que otro de los juegos de. A mí, por ejemplo, me encantaba Durell mucho en los 8-bit, con el Saboteur, el Thanatos y tal. Que es unos juegos. Sobre todo porque unos juegos que no te guiaban. Tú ibas marcando el juego. Como todos los juegos de Mike Singleton, el Lord of Midnight y tal. Y yo me acuerdo que a mí era lo que me fascinaba. A mí, para mí eran juegos tapados, por ahí fuera sí, pero aquí en España, ¿quién cojones hablaba del Lord of Midnight? Aquí empezó a pegar la aventura gráfica, con los juegos de aventuras gráficas y luego el rollo así, Filmation y tal. Aquí pegó fuerte con el Resident Evil. Yo me acuerdo, o sea,
Filmation.
A Filmation me refiero, evidentemente no, pero el juego que eran aventurillas y tal, 3D, como
Bueno, claro, es que en PC teníamos el Alone in the Dark.
el Alone in the Dark, pero seguía haciendo algo más de nicho.
Hostia, de nicho que había tres entregas, ¿eh? Uf,
Sí, pero me refiero comparado al imaginario popular de Dude, el Resident Evil fue el que. Yo me acuerdo que la gente pasó de
El
jugar
Resident
al.
Evil es que salió en PlayStation, salió para
Claro, es que es el
todo
tema,
el
es que ese.
mundo. En la Play, yo creo que además era el género que todo el mundo quería ver en una PlayStation. Estaban los de carreras y los de fútbol, efectivamente, ¿no? Pero también tenías allí
No,
los survivals.
y todo este revival que hubo de zombie que nos estamos comiendo durante muchos años, que parece que nunca se
Viene por
acaba,
el Resident,
viene
sí.
por el Resident Evil, igual que todo el survival de películas de guerra, Segunda Guerra Mundial, viene por Salvador de Ryan.
¿Ves? Es que todo se hace aquí y luego los japoneses lo perfeccionan. O sea, el Alone in the Dark es el Resident Evil, pero el Resident Evil lo hicieron mejor. Y la Noche de los Muertos Vivientes está muy bien, ¿no? Pero al final, Resident Evil. O sea,
Claro,
lo que se come la
fue
tostada son
bueno.
los japoneses.
Y las mezclas de las cosas. Yo siempre he dicho que no hay nada que triunfe mal que mezclar las cosas. O sea, el Grand Theft Auto triunfó porque mezclaba muchos conceptos. Y cómo nació, bueno, no nació el mundo abierto ya lleva mucho tiempo, pero lo hizo popular, ¿no? Y el tema de lo que tú has dicho de los japoneses con el Resident Evil, así. O sea, ya estaba la Alone in the Dark, ya había más cosas, incluso había más cosas de zombies. Yo me acuerdo haber jugado al juego zombie creo que era de Lorizel, no, de Infogrames, puede ser de la época. O
El
de Ubi, era
zombie era
de Ubi.
de
De
Ubi, porque
Ubi,
luego
joder, es que.
sacaron el zombie otra vez en el 2000 y pico.
Sí. Y el tema está en que esta gente de Capcom que tiene. Luego son unos pillos, porque cuando les preguntan en la entrevista al Mikami si había jugado al Alone in the Dark, dicen, no sé ni lo
No,
que
no.
era. Por
Esto
los
viene
cojones.
del ¿cómo se llamaba? El no sé qué house,
Sweet
Sweet
House, que
Home.
encima era un juego que
¿Qué
del
va?
pavo este del Bokoblin, qué cojones. O sea, la
Pero si era
idea.
un RPG, era un JRPG que no tenía nada que
Claro,
ver.
que
Bueno,
claro
sí,
que
las
la.
puertas. Tenía las
Claro,
puertas.
la idea sí, la idea del concepto, pero lo que es la ejecución totalmente fusilada de la Alone in the Dark, ¿qué cojones me estás contando? Que no era el único juego del estilo, pero. A ver.
Era el conocido, el conocido. A ver, yo es que me imagino a esos japoneses cuando les van llegando juegos occidentales alucinando tan fuerte que dicen,
Claro.
hostia, ¿cómo molaría hacer un juego? Pues como nosotros cuando nos llegaban también, para que no vamos a engañar, solo que ellos tenían los medios para sacar los videojuegos y
No,
exportarlos.
y la cara, que tenía la cara muy dura. Y oye, yo me alegro, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Yo me
Sí.
alegro de la cara dura de ellos. O sea, además los japoneses han fusilado mucho a Hollywood, siempre.
Hombre,
Siempre.
mira Konami. con todas las portadas que se
que sí, bueno, porque era mortal. Hay por ahí en Hardcore Gaming 101, no sé si te voy a estar a la web, o sea, que una especial que se marcó un pavo de referencia a la portada, pero es que en toda su cultura, o sea, tú ves el puño hacia el norte
y es Mad Max, Max también.
Totalmente, sí, sí. Pero es que los trajes y los personajes, y si tú vas con dos cojones, ¿sabes?
Pero es que Bastard lleva el pelo largo. ¿Cuál era el otro? El Guts, no. el de Berserk, en sí. Los primeros números también es Mad Max.
También,
y,
¿no? No
y la ropa de cuero que lleva y todo, es que es Mad Max.
Berserk es Mad Max medieval.
Sí.
Bueno, y súper burro. Y luego tú has dicho Bastard, pero es que en Bastard. Los
hechizos son,
son grupos de música heavy, porque luego los japoneses son súper friki para las cosas heavy y tal. Que yo lo entiendo, que yo no llamo apropiación cultural, ni yo lo llamo asimilación de cosas que te molan, coño. Pero que eso lleva haciendo la gente desde el año de la polca, ¿eh?
Claro que sí. A veces es que nosotros somos, estamos muy americanizados, o sea, hemos estado chupando cultura americana, que es lo que además han exportado y nos han transformado como sociedad. Pero entonces. Lo han hecho todo el mundo, sí, sí.
Pero eso lo lleva haciendo lo humano desde que salió de las cuevas, ¿eh? Los romanos mangaban cosas de otros sitios y luego los nazis mangaron, los nazis, como dice un amigo mío, son las copyright bitches del mundo, porque que todos los mangaron de los demás, encima para joder la marrana, ¿sabes? Porque tú imagínate el monje tibetano que está allí con su pedazo de esvástica en el templo, ¿qué pensará de los nazis? Pero hijo de puta, estos me han jorobado el chiringuito, aunque a los japoneses y a los asiáticos les importa tres cojones, pero bueno. Igual que, eso ha pasado aquí en Estados Unidos. O sea, Indiana Jones, ¿qué se cree la gente que es? Está todo fusilado de antes. O sea, del tesoro de Sierra Madre, la chaqueta, el gorro de John Wayne, todo. Está fusilado. Star Wars, que lo que es un compendio de películas del oeste mezclado con samurái y el espacio. Todo. Que a mí me parece cojonudo. A mí este rollo de no, es que nada es original. A ver, que los autores han sabido jugar muy bien sus bazas. Yo siempre lo he dicho, que más que la originalidad, que me importa que las cosas estén bien hechas.
Claro, hay que copiar bien. La originalidad está sobrevalorada, hay que copiar bien.
Copiar bien, hay que hacer las cosas bien. Hay juegos que no son originales, que son la puta hostia.
Es como Kill Bill. Kill Bill te lo ponen en los años 70 y dices, vaya puta mierda de película que me he visto.
Claro,
pero
claro.
Como es un homenaje de tantas películas, hostia, claro. qué obra
aparte
maestra.
Aparte que el Tarantino tiene un ojo para la música, un oído. Que
es muy bueno. Es que es muy bueno, cabrón.
Es muy bueno, es muy bueno. Es más, me encanta una cosa que me encanta de Tarantino y de algunos autores, que no hay nada, que no, en el fondo no es que me moleste o lo odie y nada, pero saber que voy a ver una película de tal tío y saber cómo va a ser la película, le quita un poco, ¿no? Pero cuando voy a ver una película de Tarantino, no sé qué coño voy a ver. Sé que va a haber algunas trazas, seguro va a haber alguien lamiendo un pie o algo. Pero, no.
Pero eso yo creo que es porque le mola directamente.
Claro, claro, claro. Y no sé qué voy a encontrar yo por eso. Y todo esto de qué estábamos hablando, porque creo que nos habíamos quedado en el desarrollo, no en el país.
¿Sabes lo que te digo? Que yo creo que ha llegado el momento de que estamos hablando de cine y que debe estar ya todo dicho de Balance, ¿no?
Sí,
Balance. Y casi teníamos que ir plegando el chiringuito, ¿eh?
Exactamente. Ya ahí cerrando, porque la gente querrá comer, como aquel que dice, tú vas a empezar, no sé si habrá cenado.
Yo creo que la gente ha puesto dos lavadoras y se ha fregado la casa tres veces, ¿se ha escuchado esto?
Bueno, yo creo que poner lavadora hoy en día está complicado, está caro, más ahora, ¿eh? Está caro, ¿eh? Ya te digo, que sale ahí por ahí el chiste de que para ahorrar dinero hay que ir al bar, ¿sabes?
Directamente. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Te iba a hacer la pregunta de rigor, ¿no? Dime un par de juegos que te gusten de la época, pero como tú eres amiguero, te voy a decir, dime un par de juegos de Amiga que te hayan marcado mucho.
A mí me ha marcado, encima juegos que ya te digo que son, que no los conoce ni el que jugó Amiga, sí los conoce. Uno de ellos fue el Hired Guns.
Uh-huh.
Hablando, como decíamos, de la época, Hired Guns.
Hired Guns. Sí, sí, o Hired Guns, ¿no? Si alguno diría.
Que la H
no suena.
No suena. Y a mí ese juego en su época me y sobre todo porque se podía jugar varias personas a la vez en la misma pantalla, que era una, no sé si lo has jugado tú, es una versión del Age of the Beholder, pero militarista, futurista, robótica, a cuatro jugadores en cuatro pantallas que podrían hacer misiones. Encima tenía mucha estrategia, me pareció para la época fascinante.
Este te le echaron bastante bombo por lo de las cuatro pantallas en su día.
Uh-huh. Y es una pena que ese juego se ha olvidado en el pozo del tiempo. Y luego, ya te digo, el Hunter este de Amiga, que me pareció el padre de los GTA. Y todo 3D para la época, que es alucinante, ¿eh? sea, tú llevabas un pavo que iba asaltando islas y podías coger muchos vehículos diferentes, helicópteros, aviones, bueno, aviones no sé si había, helicóptero seguro, incluso tablas de surf y barcas y tal, y tenía que hacer misiones. Esos son los dos juegos que ahora mismo ya te diría. Es que los demás ya, Frontier 2, por ejemplo, Elite o Damocles,
fueron más bonito que es más bonito que el Midwinter, ¿eh? También te digo.
Sí, sí, es que el Midwinter 2 sí fue un salto. Nunca me quedé siempre con las ganas de ver el Midwinter 2 en PC a ver cómo iba.
Yo no lo probé, venía con el ordenador, con los 8.6, y por eso lo jugué bastante. Pero como no entendía la mitad de lo que hacía, también ya, te digo que nunca me lo probé.
A ver, que yo me acuerdo de muchos juegos de la época que tú lo jugabas y jugabas a la mitad del juego porque no sabías ni cómo iba. Tú terminabas el juego y te decía, veía las instrucciones y decía, ah, pero que se podía hacer esto. Ni puñetera
encima,
idea.
La mitad te llegaban piratas, con lo cual ni las instrucciones en su día tenías.
Sí. Bueno, porque era un mundo muy fascinante ese. Y los famosos simuladores de vuelo que la gente no los ponía porque no sabía despegar el avión.
O cuando estabas intentando aterrizar no sabías cuál era la tecla para sacar el, ¿cómo se llama? El tren de aterrizaje.
El tren de aterrizaje y todas estas cosas. Ya. Era una época muy fascinante, ¿no? los pioneros del videojuego.
Bueno, pero hay que decir que gracias a la piratería podemos jugar hoy en día a casi todos los juegos de la época, porque si fuese por los desarrolladores, la mitad no tienen ni el máster, ni el disquete, ni nada. Bueno, o sea, gracias a la piratería se puede jugar.
Yo por aquí creo que tengo en unos ficheros los gráficos del Cyberpoly, pero buena suerte para encontrar esto ahora. Sí, los tengo por aquí. Creo que los tengo localizados. Ya es más que mucha gente, ya te lo digo. Pero tú lo has dicho, gracias a la piratería, es algo que con el tema de lo digital veremos a ver cómo se va a hacer. Porque se va a perder, y ese es un debate que hay hoy en día ahora mucho, del tema de la preservación de los videojuegos. A Nintendo, a Sony, a Microsoft les suda los cojones todo esto, ¿eh? Primero porque...
es un negocio. Uh-huh.
Claro, porque y es como el tema de las suscripciones. Yo siempre he dicho, la suscripción es un regalo envenenado. La suscripción a la larga para cualquier empresa es, ¿por qué te voy a cobrar 50 euros por un juego si te puedo cobrar 10 euros durante toda la vida? Y no es ni tuyo.
Ah, bueno, las vale, o sea, las suscripciones.
Bueno,
vale.
Ya lo digital, pero bueno, lo digital dentro de lo que cabe siempre se puede mangonear y meterse en el disco duro, ¿sabes lo que te digo, no?
Sí.
Pero
sí.
Que, a ver, está claro que el mayor garante de la conservación de los videojuegos hoy en día es la piratería.
Sí, no, eso es así.
¿Le gusta le gusta o no le gusta a la gente? Es una realidad.
La gente, si fuese por Nintendo, no jugaría nada más que al Mario que te venden ellos en la Store y ya. O sea, no jugaría nada más. El resto de juegos que están jugando ahora de NES, de Super Nintendo, etcétera, nunca más los hubiese visto directamente. Uh-huh. Sí. Bueno, un par de juegos nos has dicho, el Hunter y el...
Hired Guns.
Y el Hired Guns. Y la pregunta rara, ¿a quién te gustaría que hiciésemos pasar por aquí, por esta sala de tortura?
Por aquí, a ver, ¿a quién me gustaría? De gente de la industria española. De la española, evidentemente, porque es lo que hay, ¿no?
Sí, no, yo ya... entrevistas internacionales, ya paso.
Pues es que no sé, como ya habéis traído un mogollón de gente, claro, es que te diría Troglo, pero es que estuvo el otro día, lo que te digo, y ha estado también... Pues no sé si a la gente de los Batman Brothers, fíjate tú, o a los del Risky Booth. ¿Tú llegaste a entrevistar a los del Risky Booth?
No.
O a la gente del grupo este de Batman Brothers, de Amiga, que luego se han prodigiado bastante con el CPC, fíjate tú. Que de esta gente, vale. Los pobres, y de este tema. Y luego de revista, ha llegado a hablar con gente de la prensa del videojuego en España. Pero todas las entrevistas no las he visto, pero la...
Es que básicamente lo que solemos entrevistar es a desarrolladores. Aparte de bueno, sí, hicimos lo de traer a Guillem Caballé, ¿no? Y a Manuel Martín Vivaldi, pero gente de la prensa tampoco no...
Pues mira, ya te he dicho un juego de antes. Intenta encontrar a la gente del Poder Oscuro.
Vale, perfecto. El Poder Oscuro, que por supuesto no salió para PC, saldría para 8 bits, entiendo.
Para CPC, para Spectrum. Yo lo jugué en CPC. Yo también fui un gran jugador del CPC, un ordenador que fue muy justamente criticado. Pero que
¿por
para
qué?
La época.
Criticado, joder, porque si el Amstrad es el sistema triunfador.
En la yo sería mi círculo la gente que yo lo que me veía, pero el CPC era como el ninguneado.
¿Pero cuántos anuncios de Commodore viste tú en la tele?
Ah, claro, pero es que el Commodore, el problema que tenía es que venía de, tenía mucho software. A ver, es que el tema del pirateo en Commodore también era la hostia, ¿eh? Había mucho software norteamericano.
Todo, directamente. Porque tema. Versiones en Commodore 64 españolas muy, muy, no había, muy poquitas.
Los jugadores Commodore no eran muy de software español. Había, no digo que no.
Es que yo tuve Commodore y ya directamente te digo que los juegos españoles los he jugado a posteriori en otras plataformas. Pero, por ejemplo, te vas a Italia y fuera del Commodore 64 allí poca cosa tenían. Amstrad alguno había.
Y Francia es, por ejemplo, de Astra con Lorisil, que hace unos juegos que te caga gráficamente.
Pero el Spectrum y Amstrad, como al final, pues fue lo mismo. Por eso te digo que Amstrad es el sistema triunfador de 8 bits para mí.
Para mí siempre fue el Spectrum, ¿eh?
Sí, digo. Sí. Me refiero a la marca comercial. Yo me refiero
claro. A la marca comercial. Luego toda la movida que hubo luego, claro. Eso era así. Además fue mucho el ordenador de que comprarle a los niños, que traía ya el televisor.
El barato. Ah, bueno, no. El Amstrad, sí, hostia, es que poner el ordenador en la tele estabas jodiendo a toda la familia.
Claro, por eso es mucho. Yo los Astran que yo jugué de amigos eran con su monitor en color, ¿eh? O sea que.
O fósforo
verde.
Bueno, pues oye, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. En el título del programa no voy a poner Balance Software contigo, voy a poner Hablando de videojuegos directamente.
Sí, básicamente.
Hemos ido por los cerros de Úbeda.
Eso es muy típico. En nuestro podcast pasa lo mismo. Empezamos hablando de tal juego y acabamos hablando del precio de la consola.
No, pero ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, hombre. Pues nada, Javier, muchas gracias, ¿eh?
Venga, hasta la vista.
Buenas noches.